Sí, bueno. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, señorías y consejeras y compañeros del gobierno. Antes que nada, va a haber unas modificaciones en la orden del día, si se hacen de forma consensuada, pero en el primer punto quedó vacante la elección de un miembro de la mesa de la comisión. Entonces, si les parece, ese es el primer punto del orden del día, la elección del secretario de esta comisión. ¿De acuerdo? Lo propone el Partido Popular. ¿Tiene la palabra?
Sí, vamos a proponer a Guillermo Díaz Guerra.
Bien. Guillermo Díaz Guerra es la propuesta que hace el Partido Popular. Hacemos la votación. Vamos recogiendo los... Don Antonio Castro. Socorro Beato. Nereida Calero. David Cabrera. Sustituto de Pablo Rodríguez Valido. Naira Alemán, Marco Francisco Hernández, no está, Manuel Marcos, Ventura del Carmen, Miguel Jorge, Lorena Hernández, Guillermo Díaz, Asunción Delgado, Natividad Arnaiz, Gladys Acuña, o sustituto en este caso, y Jesús Ramón Ramos. Guillermo Díaz Guerra. Voto en blanco. Blanco. Guillermo Díaz Guerra. Votos, Guillermo Díaz Guerra, 2 votos en blanco. Pues Guillermo Díaz, secretario de la comisión, y se incorpora a la mesa, ¿verdad? Siguiente punto del orden del día serían las comparecencias, pero los diferentes grupos, diferentes portavoces, y si estamos todos de acuerdo lo hacemos así, han solicitado hacer primero las PNLs. La consejera y el gobierno de forma generosa están de acuerdo hacer primero las PNLs, ¿de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Y por otra parte, las 2 PNLs que habían previstas, una presentada de forma conjunta por el Grupo Socialista Canario, por el Grupo Nacionalista, por el Grupo Popular y por el Grupo Mixto, y la otra PNL presentada por el Grupo de Nueva Canaria, se ha solicitado hacerla de forma conjunta. ¿Estamos de acuerdo? La hacemos de forma conjunta.
Bien.
Para la distribución de los tiempos de intervención, si les parece, pues les damos un tiempo de intervención de 5 minutos a cada grupo. Sí, pero estamos acumulando también la otra.
Bueno. Por mi parte, con 1 minuto hay, ¿eh?
Bueno, el que quiera utilizar 1 minuto, utiliza 1 minuto, pero ponemos 5 minutos, si les parece, a todos los grupos. Sí.
Sí, ese es el acuerdo de la mesa. Le da lo mismo eso.
Empezamos entonces con las intervenciones de 5 minutos en el orden que aparecen aquí también como que han presentado la PNL. Sería el orden del Grupo Nacionalista Canario, Grupo Socialista, Grupo Popular, Grupo Mixto, Grupo Nueva Canaria, Grupo Podemos.
No, pero no dice que... No, pero ella no va a intervenir. Sí. Dice que tiene una PNL.
Te va a decir que la suya es más antigua, que sí. Tiene preferencia.
Pero espera, esta es la primera que se va a...
No, ahí está. Bueno, como decimos, hemos acumulado las dos PNL. Hay una del Grupo de Nueva Canarias y otra de forma conjunta del Grupo Nacionalista, del Grupo Socialista, del Grupo Popular y del Grupo Mixto. Tenemos que seguir algún criterio para el orden de intervención. Una la ha presentado 4 grupos y otra la ha presentado 1 grupo. O empezamos por el Grupo de Nueva Canarias o empezamos por el otro orden que han presentado la propuesta.
La más antigua, Nueva Canarias.
¿Cogemos el criterio de la más antigua que se ha presentado de Nueva Canarias? ¿Está más de acuerdo en eso, don Román, verdad? Muy bien, pues si eso dice el reglamento, empezamos por ahí, si les parece. ¿De acuerdo? Pues tiene la palabra el Grupo de Nueva Canarias, tiempo de 5 minutos.
Señor presidente, señorías, muy buenos días, medios de comunicación. Sobre las formas, ¿no? Cuando un grupo presenta una iniciativa, no es habitual que se presente otra idéntica a posteriori. Es legítimo, pero se puede calificar esta práctica y no lo voy a hacer en favor de la unanimidad, porque lo importante es el problema que vamos a tratar y que de aquí salga un posicionamiento unánime, espero, en favor de desbloquear una obra que es vital para la capital de la isla de La Palma, para su economía y porque es un derecho que tienen sus habitantes. Nos referimos a la obra que se inició en el año 11 en el Frente Marítimo, después de una histórica reivindicación y que daba respuesta a varios problemas de la ciudad. Primero era recuperar la conexión de la ciudad con el mar, recuperar una histórica playa que desapareció con los tiempos y, además, mejorar el atractivo de la ciudad en términos turísticos y comerciales. Obra adjudicada en el año 11 con un tiempo de ejecución de 18 meses que lleva 5 años de retraso. Esto ha ocurrido porque hubo o hay que cambiar de lugar el lugar de bombeo de las aguas hasta la depuradora y porque los temporales marinos no perdonan y hacen daño a los espigones que se han construido, de manera que para resolver y finiquitar esta obra se necesita un modificado y, por lo tanto, el presupuesto adicional. Las instituciones de la isla de La Palma, por unanimidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz y también en el Cabildo, ya se han posicionado a favor de instar al Gobierno de España a ese modificado y la presupuestación pertinente para rematar esta importante obra que, insisto, hace justicia a esa ciudad y que es una obra que contribuye a conectar la ciudad con el mar y a recuperar pues su activismo económico y turístico, que bien que lo necesita. De manera que la proposición no de ley que presentábamos en su momento, en tiempo y forma, pretende que este Parlamento se pronuncie también en favor de que el Gobierno de Canarias inste al Gobierno de España en la materia. Añado una cuestión preocupante. El Gobierno en funciones puede hacer estas cosas. No hay ninguna duda desde el punto de vista legal. Un modificado no lo impediría la condición de Gobierno en funciones. Lo que sí les apunto es que entre las medidas comunicadas por el Gobierno de España a la Unión Europea en virtud del incumplimiento flagrante del déficit, pues plantea el presidente en funciones el cierre presupuestario en el mes de julio. Eso significa, esto lo hacen para gastar menos, ¿no? Como saben ustedes que hay un problema de desajuste entre ingresos y gastos muy relevante en el presupuesto estatal, porque la ley se hizo como se hizo antes de las elecciones y tenía, digamos, un sesgo electoralista, pues ahora hay un problema para cumplir. Entonces, se ha comunicado a la Comisión Europea el cierre de ejercicio en el mes de julio y si esto se confirmara, no habría capacidad para modificaciones. Y, por lo tanto, estaríamos hablando que, desgraciadamente, a pesar de que se ha solicitado en tiempo y forma por las autoridades locales esta modificación, si este hecho se consolida, no habría modificaciones presupuestarias posibles, porque el cierre del ejercicio, que habitualmente se hace en noviembre, pues lo adelantarían al mes de julio para evitar gasto, ¿no? Para hacer caja, para que nos entendamos. Lo digo para que la gente de la plana sea consciente que, desgraciadamente, la poca diligencia del Gobierno de España puede hacer que tengamos que esperar al presupuesto del año 17, cuando lo tengamos, me refiero del año 17 del Gobierno de España, para acometer la cobertura presupuestaria de este modificado que permita reubicar la estación de bombeo y digamos, reforzar los espigones que protegen la playa de Santa Cruz de la Palma. Digo esto para que se sepa, porque es información adicional, y en cualquier caso lo que pretende la PNL presentada por Nueva Canaria es conseguir el apoyo unánime de esta Cámara para que el Gobierno de Canarias también se sume a la iniciativa ya del Ayuntamiento y del Cabildo de esa isla, del Ayuntamiento de la capital y de la isla, para que se sume a la solicitud al Gobierno de España para que sea diligente y una obra que debió acabarse en 18 meses no tarde 6 o 7 años, con el notable perjuicio que eso genera para la ciudadanía. Y hay expresiones ya públicas de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Santa Cruz, pues diciendo el daño que esta obra media genera en la ciudad, que necesita, como todas, pues el mayor dinamismo económico para afrontar este momento difícil de la economía. Esta es la razón de la proposición no de ley y esperamos, conjuntamente, porque la otra dice lo mismo, después, ¿no?, pues aprobarla hoy aquí por unanimidad y que esto sirva de impulso a pesar de los inconvenientes. Muchísimas gracias.
Gracias, don Román. Seguimos, si les parece, en el orden de los grupos que han presentado la PNL. Grupo Nacionalista Canario, 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a ver, yo tampoco voy a entrar a calificar el hecho de que esto fue una declaración institucional del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, firmada por 6 fuerzas políticas, un texto firmado por todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Luego se llevó al Cabildo Insular de la Palma y allí, dado que Podemos no está en el Ayuntamiento, el Grupo Podemos también apoyó esta proposición, este texto que es exacto en el Cabildo Insular de la Palma. Y, por tanto, viene desde La Palma con el apoyo, el mismo texto de 7 formaciones políticas. Y, desde luego, decirle a don Román Rodríguez que, desde luego, si nos hubiera pedido el apoyo para que esto hubiera salido como declaración institucional, que era lo que pretendía nuestra propuesta, lo hubiéramos hecho. Lógicamente, una iniciativa que se quiere que firmen 5 grupos políticos de este Parlamento tarda más que una que se llega y se registra con el mismo texto. Pero creo que más allá de otras consideraciones, en este caso no se ha producido una copia de una iniciativa que haya presentado un grupo político, cosa que yo, desde luego, no comparto, sino la intención de que cuando viniese este asunto al Parlamento de Canarias, viniese con el mismo espíritu con el que se firmó y se acordó en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y en el Cabildo Insular de la Palma. Una obra que, como muy bien se ha explicado, y no voy a repetirlo ya formulado, una obra que, más allá del interés turístico y social y económico que va a tener para la ciudad y para la isla, teniendo en cuenta que el turismo de cruceros, que es un aporte económico fundamental en estos momentos para la isla de La Palma. Está entrando, lógicamente, por el puerto de Santa Cruz de La Palma, como digo, más allá del interés turístico o económico, tiene también un interés, y es el origen de esta obra, un interés de protección de una ciudad que, como todos sabemos, es patrimonio histórico y que sufrió en un momento determinado un revés importante, y se pusieron los medios para que pues la ciudad esté protegida, que es en el fondo el espíritu original de esta obra. Como muy bien se ha comentado aquí, como digo, no lo voy a repetir, diversas vicisitudes han hecho que se vaya retrasando, pero ahora está el modificado preparado, está el dinero, y lo confirmaba la ministra en su visita en campaña electoral a la isla de La Palma, confirmaba que el dinero está y que, por tanto, es una cuestión meramente técnica y burocrática, según sus propias palabras. Y, por tanto, nosotros lo que pretendíamos al traer esta iniciativa era que, igual que otras cuestiones en funciones, y ella reconoce en su intervención que el hecho de que el Gobierno esté en funciones no tiene por qué paralizar este modificado, pues, igual que otras cosas están saliendo en estos momentos y siguen saliendo, como es lógico y además respetable y adecuado del Ministerio de Fomento, pues esta salga ya, salga cuanto antes, y que no corra el riesgo, como se ha comentado anteriormente, de que siga paralizada una obra que está terminada prácticamente a cerca del 90%, y que, por tanto, solamente le hace falta esta última intervención para ponerse a disposición de los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma, de los visitantes, y también resolver el problema de una avenida que además está cortada por la obra de esta playa. Así que, como es lógico, pues sumarnos a esta iniciativa y, como digo, recalcar que se trata de que aquí se apruebe, y afortunadamente creo que va a ser así, de la forma en la que se aprobó en Santa Cruz de La Palma, la que se aprobó el Cabildo de forma unánime por todos los grupos políticos, porque pensamos que hay determinadas cosas que tenemos que intentar, y ojalá este mismo espíritu exista para otras cuestiones, que aquello que se pueda consensuar y pueda aprobarse por unanimidad, pues se haga de esta manera. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo Socialista Canario.
Gracias, presidente. Señorías, el Grupo Socialista Canario va también a apoyar esta iniciativa, que tiene origen, como se ha dicho, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, donde fue acordada por todas las fuerzas políticas. Se ha mencionado ya la necesidad de culminar esta obra del Frente Litoral por las condiciones que han sido indicadas por anteriores portavoces. Como bien refleja el texto de la iniciativa, de la proposición de ley que hemos firmado, la paralización de estas obras, señorías, supone, como, y leo textualmente, una herida urbana de nuestra ciudad que difícilmente podrá soportar por más tiempo y que genera una situación de incertidumbre que afecta a nuestro desarrollo económico y condiciona futuras inversiones en nuestro municipio. El retraso injustificado que ha tenido esta obra por un conjunto de vicisitudes obliga a que, de forma inmediata, una vez ya aprobado el modificado, se disponga de la partida presupuestaria necesaria para dar continuidad a la misma. Y eso es lo que viene a pedir la iniciativa. Una obra que protege el frente litoral de Santa Cruz de La Palma, como también se ha señalado que ha tenido momentos en los que el embate de las olas ha ocasionado daños muy graves en ese frente litoral, y a la vez también recupera, lógicamente, para la ciudad la playa como uso y disfrute y como impulso, lógicamente, al desarrollo económico de una ciudad que también languidece en el tiempo y que necesita un impulso y una reactivación para generar empleo y crear riqueza para sus habitantes. Por lo tanto, señorías, el Grupo Socialista va a aprobar esta iniciativa en el sentido de instar al Gobierno de Canarias para que este inste al Gobierno de España a cumplir con el compromiso con Santa Cruz de La Palma, que no es otro que el de reanudar y continuar cuanto antes las obras del Frente Marítimo. Gracias, presidente.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. La portavoz del Grupo Popular también, por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, el Gobierno de España ha apoyado, apoya y apoyará la finalización de la playa de Santa Cruz de La Palma. Como sabrán todos los grupos aquí presentes, el proyecto de la playa ha pasado por numerosos problemas que aquí se han citado, la estación de bombeo, diferentes temporales también que han afectado a la obra, y también el no cumplimiento del Gobierno de Canarias con la parte del saneamiento de la playa de Santa Cruz de la Palma, proyecto que también asumió el Gobierno de España y no era de su competencia. Poca diligencia del Gobierno de España, dicen aquí, porque además no solamente se ha comprometido desde el principio con la obra, sino, como he dicho, ha asumido parte de la obra que no le correspondía. Ahora bien, el proyecto necesita un modificado, como aquí se ha dicho, que ronda los 2 millones de euros, y el Gobierno de España ha dicho que esa obra la llevará a cabo. Si bien es verdad que necesita un informe del Ministerio de Medio Ambiente que el Gobierno en funciones no puede emitir. No será culpa del Partido Popular que el Gobierno de España esté en funciones. Por lo tanto, pues aquí los grupos que están presentes y que tienen también competencia en que ese Gobierno se lleve a cabo lo antes posible, pues también espero que hagan su parte. El Partido Popular, como no puede ser de otra manera, y ha apoyado en el resto de instituciones que esta playa se finalice por el bien de Santa Cruz de la Palma. Lleva muchísimos años pues el comercio, como aquí han nombrado, pues mermado, como son las obras, merma la economía local, a los comerciantes de Santa Cruz de la Palma, a las pequeñas y medianas empresas. Así que, por lo tanto, pues apoyamos esta PNL. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Efectivamente, esta es una obra de gran importancia para la isla de La Palma, cuyo incumplimiento está provocando graves perjuicios para el municipio de Santa Cruz de La Palma. Tras casi 5 años desde el inicio de las obras, la puesta en uso de la playa de Santa Cruz de La Palma permitirá no solo la reactivación de la zona y de la isla, sino que se recuperará como antiguamente la vinculación de la ciudad con el mar, con los efectos positivos que ello trascendería para el desarrollo social, turístico y comercial. Pensemos, si más cabe, que en la isla de La Palma lleva sufriendo una despoblación importante provocada por la huida masiva de los jóvenes a otras islas en busca de empleo debido a la falta de dinamización de la isla, la caída de la actividad empresarial, etcétera. Por ello, la necesidad imperiosa que esta obra se reactive y se concluya. Considerando además que La Palma carece de infraestructuras complementarias para el ocio y que esta obra permitiría recuperar esa cercanía con el mar, tal y como ocurría hace 40 años, la citada obra propiciaría en todos los sentidos la reactivación de la misma, así como la creación de puestos de trabajo directos. Por otro lado, tengamos en cuenta que es una obra necesaria, pues sirve como protección del frente marítimo, ante los temporales que con cierta frecuencia nos obligan a cortar la avenida marítima. Siendo conocedores que la obra, por su cuantía y dificultad, es una de las mayores obras realizadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de costas, con más razón para que la misma sea concluida en el menor tiempo posible. Desde la Agrupación Socialista Gomera apoyamos la presente proposición no de ley para que desde el Gobierno de Canarias se inste al Ejecutivo Central a desbloquear esta situación y cumpla con el compromiso que tenía con la isla de La Palma, y se apruebe y adjudique el modificado del proyecto cuanto antes. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra a continuación la portavoz del Grupo Podemos.
Gracias, presidente. Pues en este caso, o sea, en esta ocasión es un caso más de cómo se vienen haciendo las cosas y como conclusión el desastre en el que acaban. En esta ocasión vuelve a ser una obra que, como es tradición, se comienza sin preguntar a nadie y que gran parte de la población parece estar de acuerdo hoy en que quizás no era necesaria la obra tal cual se ha planteado y que en todo caso había otras necesidades y urgencias menos costosas y también en las que gastarse tanto dinero y sobre todo tiempo. Parece que muchos están de acuerdo en que hubieran preferido que la zona se arreglara con otras soluciones técnicas menos costosas, más sencillas y también eficaces. Y además querían haber conservado el malecón, pero el original, creado en los años 20 y que tanto recordaba al de La Habana, aunque con menos dimensiones, igual de atractivo. Pero bueno, en materia de conservación y de protección de nuestra cultura y de nuestra entidad, este Gobierno suele hacer bastantes aguas y siempre prefiere defender obras sobredimensionadas y de grandes inversiones antes que preguntarle a la gente qué modelo de ciudad quiere, que es a lo que nosotros llamamos participación. En cualquier caso, una vez llegados a este punto, pues parece que todo el mundo ahora sí está de acuerdo en que hay que terminarlo, que las obras deben de continuar, pero el caso es que esto tampoco está sucediendo. Y llevan así esperando 5 años, mientras que muchos empresarios han tenido que cerrar por culpa de las malas gestiones y las decisiones políticas. Por otra parte, nos parece muy cómodo instar al Gobierno del Estado a terminar las obras, pero también habrá que agilizar lo que es competencia de Canarias, y eso sí está fácilmente en nuestra mano. la movilización ciudadana a través de asociaciones como el Casco Histórico o Salvar la Playa están pidiendo otras cosas que, igual que el Gobierno del Estado asumió competencias que no le correspondían en su momento, pues a lo mejor este Gobierno de Canarias también tendría que hacer algo para que este tipo de cosas se puedan hacer. Por ejemplo, piden, por ejemplo, que mientras las obras continúan de la playa, se busquen fondos para hacer pequeñas actuaciones en la avenida marítima, como la acera que está al lado del mar, que adecenten las zonas, que lo hagan lo más transitable posible, que la iluminación de las zonas cercanas a la playa sea una realidad, o, por ejemplo, que se mantengan las jardineras o los muros. Y yo creo que todo esto también les puede mejorar la situación bastante antes de que se termine por fin esta obra. Y, por tanto, los negocios también mejorarán. Solo esperamos que con esto no suceda lo mismo que sucedió con la playa del Roque, que, por cierto, está solo a 500 escasos metros de esta, donde los vecinos emprendieron una lucha ciudadana que llegó al Tribunal Supremo, se ganó y de poco les sirvió, porque se quedaron sin su antigua y original playa y ahora tienen obras sobredimensionadas, con una dársena vacía que apenas tiene tránsito de buques, pero eso sí, pagado con el dinero del bolsillo de todos. Gracias.
Gracias. Terminar las intervenciones, los servicios de la Cámara me comentan que las dos PNL difieren en algo, además en la exposición de motivos, en el acuerdo que se tiene que tomar. Entonces, nos dan varias opciones, que se hagan dos votaciones de las dos PNL, que otra posibilidad que plantean es que la PNL presentada por Nueva Canarias es más global y recoge la presentada por el resto de los grupos, o hacer un texto conjunto. Esas tres opciones. Dos votaciones, la de Nueva Canarias engloba la otra, o acordar un texto conjunto.
Yo creo que deberíamos hacer un texto conjunto, dado que se ha producido...
Difieren...
Mientras se debate la segunda, podemos hacer el texto y después votar
difieren,
la segunda,
difieren en unas palabras, ¿vale?
Déjamelo a las dos. Iniciamos el debate de la otra, si quieren, sí. Y después votamos las dos.
Intentamos llegar a un acuerdo para cerrar este punto, ¿de acuerdo? Sí, para no pasar a la otra. Hacemos una interrupción de 2 minutos, son muy muy parecidas. En 2 minutos intentamos llegar a un acuerdo. Ahí, por favor.
Sí. Es que el problema es que esta es la que fue al pleno. Es que, vamos a ver, esta, yo es que copié la que está. Les propongo que, porque sí, vamos a ver. El problema de...
Silencio, por favor.
El texto de la PNL la moción que se aprobó en el Ayuntamiento y en el Cabildo intentaba, para que tuviera el apoyo de todos los grupos políticos, no entrar a las cuestiones de debate político, ¿no? Y, por tanto, creo que el texto de Nueva Canarias, es verdad que podemos coger el texto de la proposición, no de ley de Nueva Canarias, con la exposición de motivos de la conjunta.
Me hace feliz lo que se
hace. Sí,
me hace feliz,
feliz eso. A mí no, más bien a ellos. Porque es un poco porque lo que hicimos fue, no, para que fuera unánime, no entrar a quién tiene la culpa de qué. Entonces, quitando la exposición de motivos y poniendo esta, que es más sintética, ¿vale? ¿Les parece? Entonces, la exposición de motivos...
Déjamelo, por favor.
El texto de la exposición, para que quede grabado.
A ver, escucha.
A ver,
silencio,
¿les parece?
Silencio, por favor, para escuchar la votación que se va a realizar.
La propuesta sería que la exposición de motivos cogiéramos la conjunta y el texto de la PNL de Nueva Canarias. ¿De acuerdo?
Estamos de acuerdo. Exposición de motivos de la PNL conjunta y el texto de el acuerdo, el que presenta Nueva Canarias. ¿Votos a favor? se aprueba por unanimidad. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente punto del orden del día, en este caso la siguiente PNL presentada por el Grupo Socialista. Aprovechamos para felicitar por su cumpleaños a la portavoz, en este caso el Grupo Socialista, y tiene la palabra.
Gracias, presidente. Agradecer también la comprensión de la consejera y permitirnos este reajuste en el orden del día, porque los que vivimos en las islas periféricas pues a veces tenemos algunas dificultades de comunicaciones. Bueno, traemos a esta comisión una PNL relativa al Parque Natural de Majona. Este espacio fue declarado Parque Natural por la Ley 12/1987 de Espacios Naturales de Canarias y reclasificado en su actual categoría por la Ley de 94 de Espacios Naturales de Canarias. El territorio de este parque natural tiene además la consideración de zona de especial conservación por el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo, en el que se aprueba el texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de Canarias y espacios naturales. Cuenta además con su plan de rector de uso y gestión y en ese plan de uso y gestión del espacio natural, teniendo en cuenta la última ley de simplificación y armonización en materia de protección del territorio y recursos naturales de diciembre del 2014, se establece que son los cabildos insulares, o se transfiere a los cabildos insulares, la competencia para modificar los planes rectores de uso y gestión de los espacios naturales. Lo cierto es que, a día de hoy, como digo, este es uno de los espacios naturales más importantes de la isla de La Gomera, junto con el Parque Nacional, y el plan rector de uso y gestión pues sigue siendo el mismo que se aprobó en el 2000. La sociedad avanza de una forma rápida y hace necesario que este espacio cuente o se adapte a la realidad. En estos momentos, ese parque natural, pues que ocupa esas 1.757 hectáreas repartidas entre Hermigua y San Sebastián, colindante en los dos municipios, parte desde la zona alta de la isla, colindando con el Parque Nacional. De hecho, en algunos casos se ha planteado la posibilidad de una ampliación del Parque Nacional en el territorio del Parque Natural de Majona, que eso se quedó en un planteamiento hecho en su momento, por además las características naturales y medioambientales que tiene. Desarrolla importantes barrancos que van desde la parte alta hasta el mar, con imponentes acantilados. Como digo, la masa forestal en la cabecera de los barrancos pues tiene la función de sujetar el suelo y además de recarga de acuíferos. En estos momentos, los acuíferos de las cañadas de Urona o de Juel son los que abastecen de agua, y además de un agua excepcional, a toda la zona de San Sebastián, de Hermigua y parte del norte de la isla. Además, es un espacio de un importante valor científico al contar con endemismos y algunas de las especies amenazadas en La Gomera, y muestra pues muchos hábitats necesarios de conservación. Comprende además algunos caseríos como Tabuluche, Juel o Enchereda, donde se realizaba en su momento una importante actividad agrícola y ganadera. A día de hoy, esa actividad, bueno, si leemos las leyes que cité al principio, incluso el plan rector de uso y gestión del espacio, contempla esas actividades como que se estaban realizando en esos momentos. En los años 80, principios de los 2000, todavía había alguna actividad agrícola y ganadera, que a día de hoy prácticamente ha desaparecido. Como decía, esa actividad agrícola y ganadera ha desaparecido, pero quedan estos caseríos que guardan una importante memoria histórica de esas actividades, que en parte se podrían volver a recuperar o al menos conservar esos caseríos que en algunos casos son propiedad del cabildo, son propiedad pública, para mantener especie de museos o lugares de visita, además de conservar también importantes yacimientos arqueológicos. En esta zona se conservan también los grabados rupestres más importantes de la isla de La Gomera y se ven amenazados pues por la visita incontrolada de muchos de los visitantes, turistas, caminantes y también bueno pues la población local. Como decía antes, los tiempos han cambiado y los usos que se demandan ahora de este espacio natural son el senderismo, fundamentalmente. Este espacio natural tiene tres entradas principales, una por las casetas, la zona de San Sebastián, otra por Hermigua, por la zona de La Campana, y otra por la zona de Avalos. Y se hace necesario el control de ese flujo de visitantes. También se solicitan carreras, maratones, carreras deportivas, incluso pues paseos a caballo que se han autorizado porque el plan lo permite. Pero entre la adecuación del plan y la necesidad de responder a las demandas actuales, entendemos que el Gobierno, igual que se hace con el Parque Nacional, pues a través de la Consejería de Medio Ambiente y de la Consejería de Turismo, podría plantear con el Cabildo convenios para que en esa planificación regional que se hace de inversiones, de mejora de senderos, de miradores o de adecuación de lugares y protección del patrimonio, pues se pueda trabajar en la línea de conservar este espacio natural, que además serviría como un reclamo turístico ordenado, protegiendo el patrimonio natural y cultural, tanto los caseríos, como digo, que quedan de ganadería y de agricultura antigua o tradicional, y los bienes patrimoniales y etnográficos, como son los grabados rupestres. Además, esto generaría empleo estable, porque la gestión de este espacio sería interesante y sería un reclamo turístico en la isla de La Gomera, lo mismo que es el Parque Nacional de Garajonay, que es lo que realmente mantiene el atractivo de La Gomera. Desde luego que no se entiende La Gomera sin el Garajonay. Y, por tanto, el Parque Natural de Majona también plantearía esa ventaja o ese atractivo para la isla de La Gomera y para Canarias, entendemos. Por tanto, como digo, en la petición de la PNL, que se realice los acuerdos y convenios que sean precisos entre el Cabildo de La Gomera, adoptando las medidas necesarias para proteger ese patrimonio etnográfico y natural en la conservación y mejora de los senderos del Parque Natural de Majona, incorporando esas actuaciones en la promoción del turismo en Canarias y en La Gomera, en las visitas, excursiones y, en general, en el aprovechamiento, teniendo en cuenta ese patrimonio natural y etnográfico, propiciando una oferta de turismo cultural y científico, que también, igual que se hace en el Parque Nacional, este es un espacio que no se le está sacando pues el máximo rendimiento y el máximo provecho. Y generando, como decía antes, pues el empleo, que en los momentos en los que vivimos seguro resolvería muchísimas situaciones y ayudaría muchísimo a la población de La Gomera. Muchas gracias.
Gracias. Se han presentado dos enmiendas a esta PNL. A continuación, pues tendrán la palabra los grupos enmendantes. Primero, el grupo mixto, el que ha presentado la primera enmienda por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Comenzaré la explicación de nuestra enmienda a esta proposición no de ley. Efectivamente, tal y como se establece en los artículos 3 y 4 del decreto 111/2002 del 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los cabildos insulares, en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y gestión y conservación de espacios naturales protegidos, en el caso del Parque Natural de Majona, la competencia de dichas acciones corresponden al Cabildo Insular de La Gomera. Si bien lo anterior, tal y como se estipula en el artículo 7 del mencionado decreto, las funciones y servicios transferidos se dotarán con los recursos y los medios personales y materiales precisos para el sostenimiento de los correspondientes servicios bajo el principio de suficiencia financiera, garantizando en todo caso como mínimo el nivel de eficacia que tenían antes de la transferencia. Como todos sabemos, la capacidad de gestión de este espacio protegido y de la Red Natura 2000 es compleja, por lo que es imprescindible contar con fondos económicos para el mantenimiento del mismo, de vital importancia para nuestra isla, que contamos, entre otros, con el reconocimiento internacional de Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Por todo ello, teniendo en cuenta, además, que el Parque Natural de Majona constituye un paisaje representativo de nuestro archipiélago y que cuenta con la protección de áreas de sensibilidad ecológica en toda su superficie y que un pequeño sector del suroeste del espacio limita con el Parque Nacional de Garajonay, consideramos esencial que el Gobierno de Canarias, connivencia con el Cabildo Insular de La Gomera, contribuya con fondos suficientes para la protección, mejora y conservación del mismo. Los parques naturales son grandes zonas apenas modificadas por el hombre, en los que alberga unos valores paisajísticos, ecológicos, científicos y educativos de gran relevancia. Este parque natural es uno de los lugares menos conocidos de la isla por su dificultad de acceso, con un paisaje con grandes barrancos y acantilados, que antiguamente fue una dehesa ganadera. Como parque natural, Majona se enclava en un espacio natural cuya belleza, fauna, flora es una muestra singular del patrimonio natural de Canarias, que alberga excelentes muestras de laurisilva que debemos preservar, que merecen un cuidado y una protección especial. Es necesario mantenerlo, preservar el ecosistema y el medio ambiente. Por todo lo anterior, apoyamos la presente proposición no de ley y esperamos se atienda nuestra enmienda para instar al Gobierno de Canarias a que se sufrague con medios económicos suficientes para la protección, mejora y conservación del Parque Natural de Majona. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el otro grupo enmendante, el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. El Parque Natural de Majona, en el noreste de la isla de La Gomera, abarca San Sebastián y Hermigua. Es además colindante con el Parque Nacional de Garajonay. Tiene unas especiales condiciones ambientales, con la categoría de zona especial de conservación, y además incluye una gran riqueza cultural y etnográfica por su patrimonio cultural, y donde se conservan además las tradiciones de la isla, con alguna cierta actividad agrícola y ganadera todavía que pervive. El Parque Natural cuenta con planeamiento aprobado desde el año 2000 a través de su Plan Rector de Uso y Gestión. Y tengo que destacar que la gestión de dicho espacio corresponde al Cabildo Insular de La Gomera. Por tanto, es oportuno resaltar que hay que respetar la autonomía del Cabildo para la gestión de sus competencias. Con respecto a los senderos y siendo conscientes de la importancia y la repercusión del desarrollo socioeconómico y medioambiental de los mismos y sus actividades asociadas que suponen una gran riqueza para Canarias, la Consejería y en concreto la Dirección General de Protección de la Naturaleza a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente consignó en los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el presente ejercicio el desarrollo del proyecto denominado Plan de Activación de la Red Regional de Senderos dentro del objetivo específico de protección, desarrollo y promoción de las áreas naturales, en particular las de interés turístico, con una prioridad de inversión en este proyecto para la conservación, protección y fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural dentro del programa operativo FEDER de Canarias 2014-2020. Por tanto, se dan las circunstancias que concurren en el Parque Natural de Majona con los objetivos de ese proyecto que está desarrollando la Viceconsejería. En el proyecto se recoge que se realizará un diagnóstico del estado de la situación de la red regional de senderos para partir del mismo y definir posteriormente una metodología de valores de riesgo de dificultad comunes para aplicar a todos los senderos de Canarias. La Viceconsejería ya está trabajando en la validación de una metodología dentro de un proyecto europeo, CaminMac, que sirva de punto de referencia y partida para elaboración de esos criterios comunes. Se está haciendo además en diálogo con y coordinación con los responsables de los cabildos insulares. Por lo tanto, cuando se haya finalizado el proceso y dentro del citado proyecto europeo, se podrán promover la formalización de los convenios con todos los cabildos insulares con el fin de colaborar en el impulso necesario de la Red Canaria de Sendero y con las actuaciones que se consideren prioritarias desde el Gobierno y desde los cabildos. En relación al punto del segundo de la proposición, también hay que tener en cuenta las actuaciones que la Consejería de Turismo lleva a cabo en cuanto a la promoción de las islas, que se llevan a cabo desde una estrategia de promoción de la marca Islas Canarias y no respecto a los microdestinos. Por tanto, cualquier actuación que se promueva debe hacerse dentro de ese marco global. En este contexto van nuestras enmiendas. Por una parte, sustituir en el punto primero, en el sentido de que una vez que se realice el diagnóstico que está realizando la Consejería, se parta de ese diagnóstico para la posible formalización de convenios, no solo con el Cabildo Insular, sino con el resto de los cabildos, para colaborar en el impulso de la Red Canaria de Senderos y las actuaciones prioritarias que se consideren por ambas instituciones. Y en el punto segundo, lo mismo en cuanto a los planes de promoción turística, que se hagan dentro del marco de colaboración, respetando la estrategia turística de la marca Islas Canarias y siempre en colaboración y con las prioridades que marquen ambas instituciones. Y finalmente, una tercera, en la que se inste al Gobierno a crear una página web que unifique tanto los esfuerzos que se están haciendo desde el Gobierno de Canarias como desde los cabildos insulares en materia de conocimiento de la red de senderos. Porque desde el Grupo Nacionalista Canario apoyamos cualquier actuación que permita la mejora de los senderos dentro del Parque Natural de Majona, la conservación de su patrimonio natural y cultural, así como la promoción desde el punto de vista turístico, teniendo en cuenta ese rico patrimonio. Pero en todo caso, cualquier actuación respecto a la misma ha de llevarse a cabo en consenso entre el Gobierno y el Cabildo Insular, y sobre todo respetando la autonomía del Cabildo Insular, que es el competente para la gestión del parque natural y su entorno, según el Plan Rector de Uso y Gestión aprobado. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación, el Grupo Socialista tiene que fijar posición respecto a las enmiendas que se han presentado.
Sí, gracias. Bueno, con respecto a la enmienda del grupo de agrupación Gomera Socialista, ningún inconveniente. Entendemos que eso conlleva una financiación, ha sido una reivindicación histórica del Cabildo. Y con respecto a las enmiendas que presenta el Grupo Nacionalista, recoge de forma más amplia y creo que lo que se plantea desde el Grupo Socialista, y por tanto también admitimos la sustitución y el añadido del tercer punto. Sí.
De acuerdo. A continuación tiene la palabra el resto de los grupos. Grupo de Nueva Canaria.
Bueno, nosotros vamos a apoyar la iniciativa, parece que hay incluso un consenso sobre ella, pero solo recordar dos cuestiones. Nosotros tenemos una parte sustancial de nuestro territorio protegido y han sido decisiones correctas por parte de las instituciones a lo largo de los años, pero no basta con proteger, luego hay que gestionar, hay que invertir, hay que conservar, porque los espacios naturales no basta con no tocarlos, que ya es bastante, sino que hay que actuar sobre ellos de manera inteligente. Y luego hay una cuestión competencial, que es la que es. Lo digo, aviso a navegantes, ¿no? El proyecto de ley del suelo, estas responsabilidades pasan a ser absolutamente de los cabildos. Lo digo para que se vayan ilustrando, ¿no? Se entiende absolutamente el gobierno de estos asuntos como de otros, también del planeamiento en todos sus órdenes, ¿no? De manera que, de acuerdo en la iniciativa, porque pretende actuar y mejorar espacios protegidos de alto interés, no para La Gomera, sino para Canarias, y que hay que buscar mecanismos de cooperación, pero que sepan que esto recaerá en exclusiva los cabildos insulares en todos sus términos, no solamente la gestión, sino todas las competencias de salir adelante ese proyecto tan exquisito que está en trámite, ¿no? En cualquier caso, apoyaremos la iniciativa porque creemos que las cosas que recogen perfeccionan a la propuesta inicial y las ponen, yo creo, que en sus justos términos, ¿no? Así que nuestro voto será favorable.
Gracias, señoría. Tiene la palabra a continuación la portavoz del Grupo Podemos.
Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que tengo que reconocer que a nosotras sí que nos ha sorprendido esta PNL, tanto en sus antecedentes como en la propuesta que se hace y, sobre todo, en el momento actual en el que estamos. Esta PNL insta al Gobierno de Canarias a que tome medidas para proteger el patrimonio natural y etnográfico del Parque Natural de Majona por su evidente interés autonómico. Esa fue ya nuestra primera sorpresa, porque un evidente interés autonómico de Majona y no del resto de los espacios naturales protegidos de La Gomera o incluso de toda Canarias, ¿no? Por otro lado, el hecho de que se le pida al Gobierno de Canarias ese evidente interés autonómico en un momento en el que estamos tramitando un proyecto de ley del suelo que elimina todo el evidente interés autonómico, porque todo se va a transferir las competencias a cabildos y sobre todo a ayuntamientos, máxime en temas que tengan que ver con espacios naturales protegidos y con patrimonio natural en general. Mire, lo que nosotros pensamos que se tiene que exigir es que el cabildo y los ayuntamientos de esa isla hagan su trabajo, que gestionen bien el patrimonio natural, que es así que es su competencia, y que ejecuten los planes de los espacios naturales protegidos que están sin ejecutar y que ejecuten los planes de las especies amenazadas que también están sin ejecutar desde hace muchos años. Hay una absoluta dejación de la política de conservación del territorio y no me parece de recibo que vengan a este Parlamento cuando primero hay que hacer el trabajo antes de solicitar nuevas cuestiones. Pero es que además, a continuación, esta PNL pide incorporar las excursiones turísticas y un aprovechamiento del Parque Natural de Majona. Y eso es lo que no vemos tampoco que tiene esto que ver con exigir una conservación del patrimonio natural y etnográfico. Máxime cuando nos preguntamos, esas excursiones turísticas, ¿quiénes se van a beneficiar? ¿Qué dinero dejan esas excursiones? ¿Quién se queda con ese dinero? Porque el uso turístico de un espacio natural protegido, ya que hablamos de eso, también tiene un coste ambiental. Tiene que llevarse a cabo una restauración y un mantenimiento. ¿Y eso quién lo va a pagar? También es con dinero público, pero no sabemos quién se va a beneficiar de esas excursiones, porque dicen que va a crear empleo estable. El empleo estable en La Gomera, ¿tienen gomeros que hablen inglés, ruso, alemán y francés? Porque o va a venir el tour operador como está haciendo hasta ahora y que se trae al guía incluido para las excursiones, ¿no? Porque hay que hablar de cuál es ese empleo estable, que es el que sale siempre a relucir en todo, ¿no? En los antecedentes de la PNL, además, apelan a la planificación regional del Gobierno de Canarias. Usted creo que lo ha dicho aquí ahora en su exposición. Ya el Gobierno de Canarias no tiene ninguna competencia en la planificación regional de los espacios naturales protegidos. Ni siquiera lo tiene en la Red Natura 2000. Por tanto, si ustedes creen que hay que modificar el plan de Majona, pues pónganse las pilas y que el cabildo, hay que exigirle al cabildo de La Gomera que lo actualice.
Por favor.
Sí, pero igual que fuiste generoso con los anteriores, en la anterior intervención, solamente voy a terminar.
Todos los grupos han tenido el mismo tiempo.
Sí, pero hubo una interpretación bastante generosa y solamente voy a terminar. Lo único que le quedo por decir es que nombran también a la Reserva de la Biosfera, que quien lo gestiona es el cabildo y que tiene al órgano de gestión, además, absolutamente abandonado. Y solamente terminar diciendo que ya que hablamos de Majona, mire, pidan en esa PNL que se haga el inventario etnográfico, que aún no está hecho. Pidan que se compre la finca que está solicitada desde hace tantos años para la ampliación del Parque Nacional de Garajonay y que el presidente del Cabildo se comprometió a comprar en su 25 aniversario, y eso hace ya 10 años y no se ha comprado la finca. O pidan que se convoque el Patronato de Espacios Naturales Protegidos, que se convoca, no se convoca desde luego en tiempo y forma, como lo dice la ley.
Vamos concluyendo, por favor.
Sí.
Eran 3 minutos. Exigan la intervención, lleva más de 4 minutos.
Gracias. Que se vele por el cumplimiento de la gestión y de la ejecución del plan de Majona y que no se vuelva a permitir la construcción de un hotel ilegal en su interior. O pidan información sobre lo que está ocurriendo en el Coto de los Perdigones, que afecta a Majona y que tampoco tenemos información. Sinceramente, lo sentimos, pero nos parece lamentable esta PNL. Gracias, señor presidente, por la paciencia.
Gracias, señoría. Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo Popular.
Gracias, señor presidente. Intentaré cumplir con los 3 minutos que la presidencia me otorga, o el reglamento, mejor dicho. El Partido Socialista presenta una proposición de ley y su socio de gobierno, Coalición Canaria, la enmienda prácticamente en su totalidad. ¿Sí? Y el Partido Socialista, titular de la PNL, pues acepta todas las enmiendas en relación a una iniciativa de un departamento del área que corresponde a Coalición Canaria. No deja de ser curioso esta cuestión, que la dejo como una mera anécdota en mi intervención. Nosotros vamos a apoyar, lógicamente, esta proposición no de ley, nos parece acertada, interesante, en relación al mantenimiento y a la mejora de la red de senderos de Canarias y particularmente en este caso de La Gomera, ¿no? Interesante porque, bueno, propone que sea el Gobierno de Canarias o que haga algo el Gobierno de Canarias en relación a cuestiones que tradicionalmente venían elaborando los cabildos insulares particularmente dentro de su ámbito de competencias. Lo digo para que otros cabildos también puedan plantear iniciativas de esta naturaleza. Esto parte del traspaso de competencias a los cabildos insulares allá por el año 98, creo que recordar que fue, ¿no? Que se traspasa la gestión de los espacios naturales a los cabildos insulares, pero con una insuficiencia financiera brutal, ¿no? Y por tanto los cabildos no tienen medios hoy para mantener adecuadamente los espacios naturales y continuamente se está recurriendo, no solo por La Gomera, por el resto de los cabildos también, al gobierno de Canarias para que ayude a financiar iniciativas de esta naturaleza, ¿no? Por tanto, yo creo que es bueno establecer algún mecanismo de coordinación y de análisis de si no es bueno o necesario redefinir no las competencias, porque a mí me parecen adecuadas que estén en manos de los cabildos, pero sí la financiación que deben de tener los cabildos para mantener los espacios naturales que son nuestra joya de la corona, ¿no? Nada más, señora presidenta.
Gracias, señoría. Terminadas las intervenciones, pues procedemos a votar la PNL. ¿Votos a favor de la PNL? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No hay. Se aprueba la PNL. Pasamos al siguiente punto del orden del día, la comparecencia de la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad sobre el impulso del consorcio del Rincón en La Orotava. Empieza la intervención el grupo solicitante. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos la portavoz del grupo nacionalista canario.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, gracias por su paciencia y por esperar que tratáramos antes los asuntos que hemos visto. La zona del Rincón, en el municipio de La Orotava, fue reconocida de interés autonómico en el año 92 mediante una ley para la ordenación de la zona del Rincón por su labor como parte de un paisaje a proteger en el Valle de La Orotava y por su condición de zona sensible. Posteriormente, por decreto del año 97, se aprueba definitivamente el Plan Especial del Rincón. Una zona especial con una superficie de 203 hectáreas que van desde la desembocadura en el mar del Barranco de la Arena, en el límite del municipio del Puerto de la Cruz, siguiendo toda la costa de La Orotava a lo largo de las playas del Boyullo, Los Patos y el Halcón, que ya en el límite con el municipio de Santa Úrsula. El Gobierno de Canarias, en diciembre del 2014, adoptó el acuerdo que modificó los estatutos del Consorcio del Rincón y, según el nuevo estatuto, el presidente del consorcio será el consejero del Gobierno de Canarias competente en materia de política territorial. Y, además, la comisión ejecutiva también estará presidida por un representante del Gobierno de Canarias. Le corresponde, pues, a usted esa labor de presidencia porque se decidió que fuera el Gobierno de Canarias quien asumiera el impulso de la gestión de la zona. En este contexto se enmarca el acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en abril del 2014, que adoptó un conjunto de medidas para la reactivación del consorcio y, en su caso, de ser necesario, recomendaba la actualización del Plan Especial del Rincón, aprobado en el 97. Hace unos meses comparecía usted en esta misma comisión y nos explicaba algunas acciones ya realizadas para el impulso del consorcio y el cumplimiento del mandato del acuerdo del 2014. En aquella comparecencia, todos los grupos parlamentarios felicitamos al Gobierno por el devenir de esta nueva etapa caracterizada por el diálogo y el trabajo conjunto entre las tres administraciones competentes y con la participación activa del resto de agentes implicados, es decir, la Asociación de Propietarios, la Asociación Coordinadora del Rincón Ecologistas en Acción y la Asociación de Vecinos. En aquel momento, todos los grupos parlamentarios le brindamos el apoyo, además, para continuar con este nuevo sistema de trabajo colaborativo que permita sacar adelante este proyecto tan bonito, pero a su vez tan ambicioso para la protección y conservación de la zona. Le hemos pedido esta comparecencia para que nos confirme en qué medida se van cumpliendo los objetivos previstos. ¿Cuáles son las principales acciones que se están llevando a cabo? ¿Qué previsiones maneja sobre la posible revisión o no del Plan Especial de Ordenación de la Zona? ¿Qué actuaciones se han impulsado en relación a las playas de Los Patos y El Boyullo? Y, en definitiva, ¿cuáles son los avances más significativos, por si alguien los pone en duda, que están permitiendo la activación del consorcio a través del diálogo y la participación? Muchas gracias.
Gracias. Y la palabra a la señora consejera.
Gracias. Buenas tardes. Bueno, hace poco, en mayo, pudimos hacer un balance más o menos extenso de la situación del consorcio, de lo que es el consorcio para Tenerife y para Canarias y de las actuaciones que se iban desarrollando en una comparecencia en esta misma comisión. Así que, si les parece, centraré la intervención un poco más en las actuaciones que se están desarrollando para no repetirnos un poco en lo que es el consorcio, que yo creo que todos sabemos que desde el año 92, cuando se aprueba por ley, pues se convierte en una figura que es real y que lo que busca es activarse, que es lo que se ha hecho a partir de mayo de 2014. En mayo, si bien es cierto que el consorcio cuando se crea pues no tiene toda la actividad que en principio se pretende que se tenga cuando se aprueba la ley, es a partir de bueno, ese plan especial que se aprueba y que realmente no se termina de desarrollar, es a partir de mayo de 2014 cuando se activa, no solo con la participación de quienes forman parte del consorcio, sí, de la asociación de propietarios, sino a través de la intervención de Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias. A raíz de esas actuaciones se han venido desarrollando una serie de actividades que también pudimos desgranar, simplemente mencionar esas ya desarrolladas, como la modificación de sus estatutos, las jornadas divulgativas que costeó la Consejería Política Territorial en el 2014 para dar a conocer la actividad actual del consorcio y una serie de actuaciones de mejora de la zona, consensuada siempre en el seno de la Comisión Ejecutiva del Consejo General. ¿En qué situación estamos en la actualidad? Bueno, después de, a lo largo de estos meses, las ejecutivas deben reunirse a lo largo del año en 6 ocasiones, cada 2 meses. Ya hemos desarrollado 3 de esas reuniones y el Consejo General cada 6 meses, por lo tanto, 2 al año. De manera ordinaria, claro, si existieran asuntos que tratar, pues sería con más frecuencia. En estos momentos saben que se ejecutó una obra en la playa de Los Patos costeada por de acceso, la de las escaleras, costeada por el Ayuntamiento de La Orotava y que después de diversos problemas y de un informe técnico que obligaba a la mejora de la misma, se aprueba un proyecto de inversión de 380.000 euros que la última ejecutiva del consorcio le da el visto bueno y que costeará el Cabildo Insular de Tenerife. Además de adecuar las escaleras, se pretende también darle protección a la ladera, que es uno de los mayores escollos que plantea el Cabildo en sus informes, por los que no se podía abrir ni utilizar esa actuación que se había realizado en el año anterior, así como reconstruir un antiguo sendero de unos 65 metros. Las previsiones que tienen ahora mismo desde el Ayuntamiento de La Orotava es que se pueda ejecutar, o sea, que se pueda adjudicar a partir del último cuatrimestre del año y, por lo tanto, que se pueda ir desarrollando. Es una obra de 300.000 euros que sabemos que su procedimiento de contratación no es sencillo. Desde la Consejería, que este año se puso partida presupuestaria para una de las intervenciones que decidiera la ejecutiva del consorcio, se remitió en abril al Ayuntamiento la propuesta de alumbrado de la zona de la cisterna para su visto bueno y los informes correspondientes para poder adjudicar el proyecto. Y también el Cabildo Insular se comprometió a la repavimentación de una serie de zonas que solicitaban los miembros del consorcio. Todo esto en cuanto a actuaciones de obras para este año. Me imagino que desarrolladas en ese último cuatrimestre porque especialmente el proyecto de la playa tardará su tiempo en adjudicarse y nosotros tendremos que adjudicar la del alumbrado en cuanto tengamos todos los informes correspondientes. La actividad del consorcio en los últimos meses y especialmente en el último año, de 2014 a 2015, se ha activado de manera especial. Y en estos últimos meses, todavía más. Se hizo una modificación de los estatutos para que hubiera más participación de los ciudadanos y, por tanto, de los vecinos de la zona, y se han mantenido contacto, no solo a través de las comisiones ejecutivas, sino contacto más directo con algunos miembros del consorcio. Yo agradezco la petición de esta comparecencia porque me llevó una sorpresa cuando hace poco en medios de comunicación vi una queja del consorcio del Rincón, de alguna parte de miembros del consorcio del Rincón, que decía que no teníamos, que desde el gobierno, desde las administraciones, no había el interés suficiente en las actuaciones que se desarrollaban en el consorcio. Sinceramente me sorprende porque no ha habido nunca tanto interés sobre las actuaciones en el consorcio como la que hay ahora. No ha habido nunca tanta implicación en que el consorcio de verdad se convierta en una realidad como la que hay ahora, y a pesar de que el diálogo y la relación es muy buena y en cualquier momento nos pueden llamar y comunicar cualquier asunto sin ningún tipo de problema, de la misma manera que lo han hecho para otras ocasiones, pues en esta ocasión, sinceramente, cuando lo vi me sorprendió, así que agradezco la posibilidad de poder explicar, puesto que no me han explicado a mí, poder explicar que no comprendemos ni desde el gobierno, ni desde el cabildo, ni desde el ayuntamiento esa actitud. No quiero relacionarla con nada, quiero más bien pensar que es una queja como las que podemos tener otros. Nosotros en estos momentos estamos trabajando en otra petición que nos han hecho, que es la de, y que comuniqué ya en sede parlamentaria, que es la de contratar por primera vez con cargo a la consejería un gestor para el consorcio, un gestor que pagará la consejería con fondos propios y que no solo vamos a contratarlo porque quiera la consejería, sino que se les ha pedido al consorcio qué perfil técnico quieren, cómo quieren que sea el plazo de contratación, qué horario de trabajo quieren que tenga, con lo cual la máxima flexibilidad con el consorcio para poder contratar aquello que quieren. En eso estamos. En ese, si bien es cierto que no nos han determinado claramente el perfil, sí es cierto que estamos trabajando en la parte inicial de ese expediente para tener la contratación lo antes posible. Por lo tanto, el consorcio en estos momentos, quienes son miembros de ellos, pero especialmente quienes viven allí y acceden a esa zona, aunque no vivan, contarán con mejoras en el lugar, contarán con las obras que va a desarrollar el Ayuntamiento y el Cabildo, con las que plantea el Gobierno de Canarias. Por primera vez cuentan con presupuesto en los presupuestos de la comunidad autónoma para desarrollar actuaciones. Contarán con un gestor, que es lo que han pedido, puesto que el que hace de secretario del consorcio es un funcionario de la comunidad autónoma, el jefe del área de política territorial, que además tiene un sustituto, y que pasan cosas como las que pasó en la última convocatoria de reunión, que había una fecha prevista. Por dos razones se consideró no desarrollarla en la fecha prevista, era el 8 de junio. Una, porque estábamos en pre-campaña electoral y considerábamos que el consorcio no se tiene que politizar. Por lo tanto, se decidió no hacer el 8 de junio. Y en segundo lugar, porque tanto el secretario como el sustituto del secretario estaban de vacaciones o de baja. Por eso queremos tener un gestor para el consorcio, que se encargue de toda la actividad diaria y tenga contacto directo con sus miembros. Y desde aquí, ya que agradezco esta intervención, también quiero lanzar una petición. Creo que esta pequeña confusión, porque creo que debemos considerarla así, no solo se ha producido con el Gobierno, también se ha producido con el Cabildo, y creo que en el seno de las comisiones ejecutivas y del Consejo General del Consorcio, los que nos sentamos allí, y ninguna de las partes de las que nos sentamos allí, deberíamos utilizar ese lugar para hacer política. Deberíamos utilizarla para que de verdad se haga realidad la posibilidad que existe hoy de que todas las administraciones, más quienes forman parte civil del consorcio, consigan que sea una realidad que tenía que haberse hecho hace mucho tiempo. Por eso, como mera anécdota lo tomaremos, seguiremos trabajando con las mismas ganas y la misma ilusión por el consorcio del Rincón, igual que hacemos desde esta consejería por otros organismos que están adscritos a la misma, y no tomaremos en cuenta determinadas declaraciones que consideramos que, por otra parte, no tienen ni fundamento ni sentido. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. A continuación tienen la palabra el resto de los grupos, recordando que es por un tiempo de 3 minutos. Tiene la palabra el portavoz del grupo mixto.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora consejera. Ya el pasado 6 de septiembre del 2015, el señor presidente del Gobierno manifestó su total apoyo para seguir impulsando el consorcio del Rincón y comenzar cuanto antes con la adaptación a las nuevas normativas y directrices del plan especial de este paraje emblemático de la Orotava. Nuestro grupo parlamentario considera esencial el avance de este proyecto, que lleva 13 años paralizado. Se trata de un incentivo para la zona y que indudablemente conllevará la reactivación de estas infraestructuras contempladas en el Plan Especial de Protección que data de 1991, tales como la red de riego, el acceso a las playas o el cierre del anillo viario, así como la del soterramiento de los tendidos eléctricos que cruzan el paraje desde 1995 para suministrar a la ciudad turística del Puerto de la Cruz, ubicado en el espacio del Rincón. En este sentido, señora consejera, ¿qué otras, ya nos ha hablado de algunas obras, pero qué otras futuras acciones se prevén? No nos cabe la menor duda que el objetivo principal del consorcio es la conservación de los valores agrícolas y paisajísticos de la zona y que estos sean viables para todos los afectados. Situación nada fácil teniendo en cuenta que son muchas las personas interesadas, propietarios de terreno y vecinos de la zona. La cuestión radica en sacar el mejor provecho de esta zona protegida, cuya aprobación de los nuevos estatutos de funcionamiento del propio consorcio de 2014, concretamente en su artículo 3, fines y objetivos del consorcio, se expone, entre otros, en el apartado A, gestionar y ejecutar cuantos instrumentos de planeamiento y gestión previstos en la normativa territorial urbanística y cualquier otro instrumento relacionado con los terrenos que dentro del término municipal de la Orotava se encuentren ubicados en el lugar o paraje denominado el Rincón y cuya actuación radique en la adecuación del proyecto. Teniendo en cuenta que el citado consorcio cuenta con un presupuesto inicial de 300.000 euros constituidos por la Comunidad Autónoma de Canarias con una aportación de 50.000, el Cabildo Insular de Tenerife con una aportación de 150.000, y el Ayuntamiento de la Orotava con una aportación de 100.000 euros y cuyo artículo 26 del mencionado estatuto estipula otros porcentajes, sería conveniente se actualizaran dichas cantidades en este marco normativo y se estudiará la posibilidad de ampliar esas cifras. Desde la Agrupación Socialista Gomera consideramos de suma importancia que se impulse definitivamente este proyecto y que se estudien las mejores fórmulas para la ejecución del mismo cuanto antes. Muchas gracias.
Gracias. En la palabra, portavoz del Grupo de Nueva Canarias.
Señor presidente, señorías, señora consejera. Nosotros hemos traído este tema a este Parlamento en los últimos años 5 o 6 veces. Y en esta ocasión, después de la protesta a la que me referiré ahora, habíamos solicitado una comparecencia en pleno de la consejera, pero primero se celebró la comisión. De manera que lo importante es que se debata. Y hoy tenemos la oportunidad de volver a este tema, yo creo que lamentablemente. Los amigos del Rincón, donde están la agrupación de propietarios, las asociaciones de vecinos y la coordinadora ecologista, nos hacen llegar a todos los grupos parlamentarios una protesta enérgica, una crítica clara y contundente a la dejación del Gobierno de Canarias en relación al funcionamiento de los organismos dependientes o que gestionan el propio consorcio. Y hacen un relato de suspensión de reuniones del 6 de abril, del 17 de marzo, en fin, un relato. Y es gente paciente, ¿sí? Fíjense ustedes si es gente paciente que llevan 13 años esperando, ¿no? De manera que lo que han hecho es trasladarnos lo que están sufriendo y es la sensación reiterada de que no se están atendiendo, no se está enfatizando de forma adecuada. Y dicen en su escrito que muy buenas palabras y declaraciones rimbombantes, pero no se ejecutan los proyectos ni se es diligente en la gestión del consorcio. A mí me parece que la gente tiene derecho a protestar. No, ¿cómo es que tiene derecho a protestar? Es consustancial la democracia. Cuando la gente protesta dice que hace política. Bueno, como si nosotros nos dedicáramos aquí a la meditación, ¿no? Nosotros estamos aquí dedicados a la meditación. Oiga, la gente afectada por un problema tiene derecho a reclamar y lo que han hecho es dirigirse a los grupos parlamentarios para que intercedamos ante el gobierno para que cumpla con su deber, porque la sensación que tienen estas personas, que insisto, han demostrado una paciencia infinita con las administraciones públicas en relación a la gestión del consorcio, es que nos piden diligencia. Primero, es buena noticia, y a ver cuando se concreta, que tengamos una persona que se dedique a gestionar la entidad consorcial, porque si no, será difícil que funcione. Hay asuntos que podían haberse avanzado, como el plan de movilidad, y no ha habido manera. Llegamos al verano y los problemas de accesibilidad a las playas van a ser otra vez un caos, porque a pesar del compromiso de las administraciones consorciadas no se ha hecho nada. Está el asunto del regadío, que es un asunto para el que no se necesita consorcio. Hay una cosa que se llama Plan de Regadíos de Canarias, que dice de forma expresa que la red de regadíos del Rincón deben ser modificadas para salvar el sector, las tierras de cultivo que hay en esa zona. Y presupuesta incluso el tema y pone en valor la historia de la ley de salvar el Rincón y establece los mecanismos para buscar una solución al tema de regadío, porque sin agua las plantas no sobreviven. Entonces el planteamiento es, denle ustedes un impulso de verdad. A mí me parece que la gente que plantea esta protesta es gente comprometida con esa realidad durante décadas, que ha sido muy paciente después de la inacción de las administraciones. Todos habíamos expresado nuestra alegría y unanimidad en favor de esta nueva etapa, olvidando incluso el pasado, de mirar hacia adelante y que el consorcio vuelva o reinicie su actividad. A mí me parece buena noticia lo de la gerencia, porque si no esto no va a funcionar. Me parece, entre otras cuestiones, acabará el año y verá usted que no nos gastamos los pocos cuartos que están destinados ahí, porque los que tenemos experiencia en la gestión de la cosa pública sabemos que las cosas o se es muy diligente o el año se pasa. Es más, cuando uno no tiene el expediente de contratación en el primer trimestre no se gasta un euro en el año en curso.
Concluyendo, don Román.
De manera que yo lo que le pido es que de las palabras a los hechos. Buena asunto la de la gerencia, el tema del regadío hay que retomarlo, el tema de la movilidad y el tema de la escalera que está en contratación el proyecto nos parece una buena noticia, pero a ver si el verano que viene tenemos la escalera, ¿no? Porque en este ha sido imposible. Lo único que pido es que se responda, se sea sensible con las demandas de los ciudadanos y no se trate de descalificar lo que es un derecho, ¿no?
Gracias, señoría. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos.
Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Pues yo voy un poco en la misma línea. Esta comparecencia surge de esta carta que nos llega a todos los grupos parlamentarios y a mí personalmente me parece bien que esta carta haya llegado. No es que me parezca bien, es que me parece lógico que nos haya llegado esta carta. Es decir, estas personas llevan demasiados años, usted acaba de decir, nunca, no ha habido nunca tanto interés, ¿no? Y tiene razón. Lo que pasa que precisamente no ha habido nunca tanto interés porque antes no había ningún interés. Entonces, son demasiados años que esta gente está reclamando algo y no se les ha hecho caso. Entonces, es normal que ellos desconfíen. Nosotros le agradecemos los pasos que ha dado por toda esta gente, ¿no? Pero también es cierto que si se convocan una serie de reuniones y no se acude a esas reuniones y no se desconvocan las reuniones, que yo creo que ese es el problema, es un problema también de comunicación, pues ellos lo que sienten es que, bueno, pues se les está olvidando otra vez y que esto tuvo un momento de, bueno, pues hemos dado guerra, nos han hecho caso y ahora otra vez nos vuelven a olvidar. Entonces yo entiendo que la gente lo reclame y como bien ha dicho Román, pues es su derecho. Y nosotros estamos aquí para, y usted también, entonces yo creo que usted debe entender que esto es normal que lo hagan, ¿no? Por otra parte, ellos están pidiendo dos cosas muy concretas, así de urgentes, ¿no? Un gestor que es necesario por lo que ya hemos hablado, si no se van a volver a perder un montón de dinero como se perdió el anterior año, ¿no? Entonces eso es fundamental que exista. Ha dicho que sí, que ya están en ello, pues yo creo que ya es cuestión de dar pasos y que la gente vea que de verdad se pone, ¿no? Y lo mismo con la red de riego a presión, que es lo que están demandando, que son los propietarios los que más lo están demandando. Tienen una red que es tradicional, que ahora mismo pues bueno, tiene las deficiencias que tiene, y ellos solo quieren ver hechos por parte de esta consejería. Entonces yo, no sé, le vuelvo a repetir, le agradezco la disposición que tiene, pero creo que también tiene que entender que la gente quiere ver hechos reales y creo que es el momento. Gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el Grupo Popular.
Gracias, señor presidente. La verdad es que no hay mucho más que añadir a lo que se ha dicho por parte de los anteriores portavoces e intervinientes en este tema. Hace exactamente, creo recordar, 62 días, 2 meses y 2 días que hablamos de este mismo tema y su intervención, señora consejera, fue prácticamente la misma que en la comisión del mes de mayo en una comparecencia en esta misma comisión de política territorial. En definitiva, es hacernos oídos y voz de las quejas que, que efectivamente nos han transmitido a todos los grupos parlamentarios este el colectivo de amigos del Rincón en relación a, en fin, a la supuesta desidia y desinterés del Gobierno de Canarias en implantar todas aquellas medidas en las que estamos todos de acuerdo, incluido el propio Gobierno, pero que por circunstancias que ellos en fin, no llegan a comprender, pues no se implementan y no se ponen en marcha, ¿no? En definitiva es alertar, que es nuestra misión, y denunciar ante el Gobierno, pues en fin, que el propio Gobierno sea más rápido, más eficaz en poner en marcha las medidas para acondicionar el entorno del Rincón, ¿no? No mucho más que esto, en relación con el personal, efectivamente es una queja que ellos tienen de que no se coloca a nadie, y es verdad que también aquí se dijo hace dos meses que se iba a colocar a una persona que llevara el día a día del consorcio. Yo no sé si, o no le oí decir el sistema de búsqueda de esa persona, si va a ser a través de una reasignación por parte de los entes consorciados, porque me parece que tiene que ser así en relación a las medidas adoptadas en la legislación para colocar personas en los consorcios existentes, ¿no? O pretenden contratar uno de fuera, no lo sé, pero en fin, lo interesante y lo deseable es que se coloque alguien que lleve ya la gestión directamente de este consorcio.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Gracias, presidente. Nosotros estamos escuchando las distintas opiniones de los portavoces y evidentemente podemos llegar a estar de acuerdo con ese documento que no se ha entregado a todos los grupos parlamentarios, que ignoramos completamente cuál es su contenido, pero si es efectivamente el que ha comentado el portavoz de Nueva Canaria, podemos llegar a entender. Pero sí he sacado la conclusión de que los amigos del Rincón son más amigos de unos que de otros dentro de este Parlamento, porque yo entiendo que debería ese documento, pues que lo tuviésemos todos los grupos parlamentarios y saber de qué estamos hablando y cuáles son sus peticiones y demás. Bueno, el Grupo Parlamentario Socialista no tiene ese documento, no los ha llegado. El caso es, y para no entrar en discusiones que realmente no llevan a ningún lado, tal vez sería interesante, en vez de estar haciendo venir a la consejera a comparecer y hablar de un balance en mayo, un balance en julio, que se lo agradecemos, pero que creo que tal vez estemos entreteniéndola, pues podríamos ir a visitar el consorcio, conocer qué es el consorcio, visitar los lugares de acciones del consorcio, porque creo que son tres personas las que son de Tenerife en esta comisión, el resto somos de otras islas, y yo voy entendiendo lo que es el consorcio comisión tras comisión, pero creo que sería interesante hacernos una composición de lugar en donde se están realizando estas acciones. Sin entrar a debatir, porque ignoro completamente el contenido de ese documento, si se tiene más o menos razón. Simplemente me gustaría visitar y conocer el consorcio. Y felicitamos a la consejera en su día e insistimos en la figura del gestor, creemos que es fundamental. Y ahora esperemos que el consorcio también responda a las cuestiones que desde la consejería se han formulado para que esa figura sea una realidad lo antes posible. Gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el grupo solicitante a la comparecencia.
Gracias, presidente. Desde el Grupo Nacionalista tenemos por costumbre hacer un seguimiento de los temas. Solicitamos esta comparecencia porque nos inquietó leer en un medio de comunicación una noticia sobre la presunta, supuesta falta de voluntad política del Gobierno respecto al consorcio. Y es verdad, Nueva Canarias presentó una iniciativa 4 días después que nosotros. Porque a nosotros tampoco se nos ha remitido esa carta, esa comunicación. Nosotros nos enteramos por un medio de comunicación. Y nos extrañó mucho, nos inquietó porque hay los cauces oportunos para la comunicación entre los miembros del consorcio y el Gobierno. Y mire, escuchándola a usted, tenemos que decir que nada más lejos de la realidad. Nunca antes se había hecho tanto en tan poco tiempo por esa zona y con tan buenos resultados. No alcanzamos a entender las razones de esa noticia, porque dista es evidente mucho de la realidad. Y la única explicación que se nos ocurre es que estábamos en plena campaña electoral, era el 19 de junio, y alguien quiso confundir a los ciudadanos, tergiversando la verdad, con noticias infundadas. La realidad, señorías, es que se está realizando un gran trabajo de consenso con la participación de todos y hay marcados unos objetivos muy claros para el impulso y la mejora de la zona. Hay, por tanto, un rumbo marcado y unos objetivos que hasta el momento se están cumpliendo a buen ritmo. La consejería está mirando hacia adelante y está en el bien y nos reafirmamos en lo que dijimos en la anterior comparecencia. Se está en el buen camino, los datos están claros, las evidencias están ahí y el calendario se está cumpliendo. Hay una verdadera reactivación de las acciones de esta zona por parte del Gobierno de Canarias para mejorar la gestión y hacerla más participativa, que está permitiendo generar el consenso con todos los agentes sobre las actuaciones prioritarias en materia de infraestructuras, como la red de riego para la agricultura, el acceso a las playas o el cierre del anillo viario. Y hay que destacar también que se están atendiendo otras cuestiones que no están incluidas en el plan, como la retirada de las torretas con el soterramiento de los tendidos eléctricos que atraviesan el espacio aéreo y las estrategias relacionadas con la movilidad sostenible y los aparcamientos, especialmente ahora en la época estival. También nos alegramos que se esté avanzando en materia agrícola porque estamos convencidos de que será posible poner en marcha la implantación de cultivos alternativos que sean rentables, el fomento de los cultivos ecológicos, la creación de una marca o sello de calidad distintivo de los productos de Rincón. Todas estas iniciativas en materia de agricultura creemos que van a ser posibles. La finalidad del consorcio, como decimos, se está reforzando con este nuevo modelo de gestión más eficaz y basado en el consenso. Valoramos también que las tres administraciones hayan consignado recursos económicos en sus presupuestos para este año y sea posible contar con esos 300.000 euros para las actuaciones más prioritarias. Y además, muy importante, el apoyo que se está prestando con personal para hacer posible el apoyo técnico, jurídico y administrativo, y es una buena noticia el planteamiento de la gerencia para mejorar esa gestión, que no se pierdan recursos, aprovechar subvenciones, en definitiva, una serie de cuestiones que mejoren la gestión. Estamos esperanzados, como le dijimos la otra vez, este es un ejemplo claro de colaboración entre administraciones con la iniciativa privada para proteger un territorio. Le animamos a seguir trabajando en esta misma línea para conseguir entre todos la conservación y la mejora de este espacio natural, donde sea posible la coexistencia de las actividades agrícolas con otra especial de especial interés natural y ecológico, que en definitiva promueve el desarrollo armónico de la población local y las mejoras de sus condiciones de vida. Consejera, cuente con la colaboración y el apoyo del Grupo Nacionalista para trabajar por este objetivo de garantizar la protección de la zona del Rincón, ordenar el uso de sus recursos y al tiempo impulsar y promover las actuaciones para la mejora de la calidad de vida de sus vecinos. Y esperamos que estas noticias no se vuelvan a suceder y que se utilicen los cauces institucionales adecuados y de comunicación y de consenso que se están realizando. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Terminamos la comparecencia con la intervención de la señora consejera. Tiene la palabra.
Bueno, muy brevemente, yo decía al principio que lo he tomado como una anécdota y sinceramente creo que hay que tomarlo como una anécdota. Yo creo que los cauces de diálogo y de consenso están bien establecidos y creo que los vamos a mantener sin lugar a dudas. Intentaré contestar muy brevemente a cada uno de los que han intervenido. Sobre las obras, señor Ramos me hablaba de la posibilidad de ampliar presupuesto. Lo cierto es que hay un presupuesto que se consignó por primera vez en los presupuestos, pero también es cierto que variará el de cada una de las tres administraciones que se sienta allí en función de lo que piden. Si bien es cierto que la cantidad que tenían prevista desde el Cabildo para la repavimentación era una cantidad, la han ampliado porque van a asumir el coste de los 308.000 euros que costará el acceso de la escalera, lo que explicaba al principio, el refuerzo de la pared y la apertura de los senderos, con lo cual han ampliado el presupuesto para poder hacer las obras. Las obras que se deciden hacer, o las actuaciones, que no todo tienen por qué ser obras, se deciden en el seno de la comisión ejecutiva. Por lo tanto, estamos abiertos a que aquellas cosas que se van planteando las podamos ir asumiendo. Y además se priorizan, y es allí donde se priorizan. Es decir, no se va a repavimentar, o en el cablo de la obra que va a hacer la consejería, no destinamos los 50.000 euros alumbrado porque nosotros hayamos querido, los destinamos a ese proyecto alumbrado porque lo decide el consorcio en la comisión ejecutiva. Es decir, que se seguirá haciendo aquellas actuaciones, sean obras, sean servicios, que el consorcio decida en su comisión ejecutiva y además con la prioridad que ellos decidan. Y eso está así, eso se ha decidido así en el consorcio, y además las tres administraciones que nos sentamos allí tenemos esa voluntad de que sea de esa manera. Porque creo que la manera de reactivar el consorcio tiene que ser permitiéndoles de verdad ser partícipes de lo que se decide, y es que en el fondo allí somos una parte más, y eso sí que se está consiguiendo en las reuniones que vamos manteniendo. Decía el señor Rodríguez que se suspendían reuniones, bueno, que era importante la figura del gestor. Tenemos claro que es importante la figura del gestor, y por eso se ha iniciado el expediente. Tarda lo que tarda, porque administrativamente tarda lo que tarda, pero estará. Y realmente, y así lo aclaro también, creo que es una duda, una confusión que tiene también la señora Arnaiz, no se han convocado reuniones a las que no se haya asistido, eso no es cierto. La comisión ejecutiva se reúne cada dos meses. De enero a junio se han celebrado tres reuniones, las que tocan, son seis al año. Y no se han convocado. Cuando nos sentamos en las comisiones ejecutivas, allí se habla de fechas, se propone una fecha. Esa fecha hay que llevarla a las agendas del Cabildo, del Ayuntamiento, del Gobierno, de los distintos miembros de las distintas asociaciones. Y luego se convoca, y convoca el secretario, que en estos momentos es un funcionario de la consejería. Y convoca una vez que llama a todos los miembros de la ejecutiva, propone una fecha, que es la que sale de la ejecutiva, y si no puede ser esa, porque no pueden ir los miembros y para eso no hacemos las reuniones, se pone otra fecha. Por lo tanto, no es que se hayan convocado, son propuestas de fechas que el secretario, que es un funcionario de la consejería, tiene que, a toque de teléfono, llamar a todos sus miembros, decirles que si les viene bien, porque si no les viene bien no podemos hacer las ejecutivas. Por lo tanto, creo que es una confusión, o bien del texto que se ha redactado y han mandado los medios, o bien porque no se ha entendido. No ha habido comisiones ejecutivas a las que no se haya asistido, se ha asistido a todas. A las que no he podido ir yo, ha ido el viceconsejero, que es presidente, me sustituye en la presidencia, y han ido los miembros de los restantes miembros que forman la ejecutiva. Por lo tanto, quiero aclararlo, porque no quiero que se piense que ha habido comisiones a las que no hemos asistido porque no hayamos querido. Eso no es cierto, porque hemos sido bastante respetuosos con eso. Y además quiero que quede claro que somos respetuosos y responsables con la actuación del consorcio, porque esa es la realidad. Por eso mi sorpresa ante eso en los medios de comunicación, en la fecha que fue. Y mi sorpresa, no mi postura de que no salga para nada, porque es que también en el consorcio manifestamos opiniones contrarias a veces y nos llegamos a acuerdos y a consenso. Sorpresa sí, porque es que lo que se manifiesta ahí no es cierto. Por eso le manifestaba al principio eso que decía. Es verdad que durante mucho tiempo la gente está cansada, que han pasado muchos años. La ley es del 92, después de haber habido muchos gobiernos, y empezamos a actuar en el 2014. Pues esto es lo que hay. Los que estaban antes podían haber hecho algunas cositas por el consorcio, haberlo impulsado, haber hecho actuaciones, haber puesto dinero, haber puesto presupuesto. Estamos haciendo ahora. Eso sí, no nos pueden pedir que lo que no se ha hecho en el 92 en adelante lo hagamos ahora en tres meses, en cuatro, en cinco o en un año. Vamos a tener un margen. Y se están haciendo cosas. Se está respetando la voluntad del consorcio. Y se está haciendo aquellas obras que quieren. Se está haciendo aquellos servicios que quieren. Ahora quieren un proyecto de participación ciudadana para recoger iniciativas. Requerirá dinero. Se pondrá. En cuanto al personal que decía el señor Blanco, no contratamos a quien queremos, ya lo expliqué. De hecho, tenemos una petición por escrito del consorcio que nos dice incluso que quieren participar en el proceso de contratación. Bueno, eso hay que verlo. El contrato lo va a asumir la consejería, va a poner el dinero la consejería y tiene que seguir los cauces legales que tiene que seguir. Por lo tanto, hemos intentado pedirles un perfil, llegar a un acuerdo con ellos, incluso cerraremos un acuerdo con ellos ahora en cuanto esté perfilándose el contrato de horario, de días, pero más allá de eso va a ser difícil que puedan participar de un contrato, salvo que contrate el consorcio, que hoy no puede hacerlo, no está en disposición de eso. Que a lo mejor es a lo que tenemos que ir, a que esté en disposición con presupuesto propio de todas las administraciones y que con contratos propios pues caminen adelante. Pero entonces ya las administraciones no hacemos ahí prácticamente nada, que igual sería lo conveniente si nos atenemos a algunas cosas, pero yo creo que ahora mismo la actuación del consorcio se está desarrollando. Creo que lo que no hay es que confundir, y que es verdad que se podían haber hecho muchas cosas durante mucho tiempo, pero bueno, las estamos asumiendo ahora con responsabilidad y las vamos a sacar adelante. Sin lugar a dudas, tendremos algún tropiezo, por supuesto, como hay en todas las labores que se desarrollan, pero aún así seguiremos insistiendo en que el consorcio siga siendo una realidad. Poco más que decir, estoy de acuerdo con la señora Alemana en lo de conocer el consorcio. Yo, si quiere, puedo hacer una gestión con la comisión ejecutiva, que organicen una visita y que inviten a todos los que por lo menos forman parte de esta comisión a ir al consorcio, que les enseñen el lugar. La verdad que seguramente lo conoce porque habrá pasado muchas veces por la autopista y lo habrá visto, pero no sabrá que eso es lo que forma parte del Rincón. Yo creo que es un lugar que merece la pena visitar. Fue mi primera visita como consejera de Política Territorial. Fui allí, la primera visita que hice de todas fue ir al consorcio, porque tenía una petición de miembros del consorcio de acudir allí, ver el lugar y además que mantuviéramos la actividad que se había generado a partir del 2014. Lo vamos a hacer y si quiere, pues me comprometo con la ejecutiva a organizar una visita en la que puedan estar todos los miembros de la ejecutiva y enseñarles y explicarles de primera mano, incluso trasladarles las peticiones que hacen, porque esa labor, pues quizás de control y de conocimiento, también se debería tener para que sepan de primera mano lo que es. Así que si quiere, me ocupo de eso, se los trasladaré al presidente de la comisión para que les haga llegar una fecha prevista, por si les viene bien para acudir. Poco más que decir. Finalizar simplemente diciendo que, independientemente de estas cosas, tenemos muy claro, Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno de Canarias, que hay que trabajar porque el consorcio sea una realidad, porque lo sea, a pesar de que ha habido mucho tiempo para que lo fuera y no se ha hecho nada, y que, por supuesto, no todos vamos a estar de acuerdo. Alguna cosa puede haber siempre de discrepancia, pero las discrepancias las resolvemos en el seno de la ejecutiva, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que son las preguntas. La primera de la señora diputada doña Asunción Delgado Luzardo, del Grupo Podemos, sobre fallecidos por ahogamiento en las playas. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Transcribo la pregunta. ¿Qué medidas piensa adoptar esa consejería para que disminuya el número de fallecidos por ahogamiento en las playas?
Tiene la palabra la señora consejera.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que supongo que todas las administraciones, pero desde el Gobierno las cifras pues preocupan y preocupan la verdad que mucho. Desde, si los datos no me fallan, en el 2015 hubo 62 fallecimientos por ahogamiento y en lo que va de año hasta junio, que son los datos que tengo actualizados, un 37 fallecimientos. La inmensa mayoría en playas, en piscinas, ya hablando de todos en nivel estatal, son muchos menos. Yo creo que lo que hay que manifestar es preocupación y eso lo manifestamos ya el año pasado en reuniones que hemos mantenido en el seno de la Dirección General con personal técnico. Nosotros en estos momentos, bueno, para centrar el asunto, lo cierto es que las competencias en materia de seguridad son de los ayuntamientos, pero sí es verdad que desde el 95 que se aprueba la Ley de Ordenación de Turismo se delega a desarrollo reglamentario el derecho de seguridad del usuario y el servicio de vigilancia en las playas que corresponde a los ayuntamientos. Y se intentó y se sacó adelante. Hubo un decreto en el año 2003, el 98, que regulaba la seguridad en las playas. Se aprobó en mayo, el 21 de mayo de 2003, que daba solución al tema de la seguridad y planteaba una serie de acciones que tenían que llevar a cabo los ayuntamientos y que 7 meses después se suspende porque tenía una serie de problemas jurídicos y porque además, por lo menos lo que nos trasladan es eso, suponía un coste económico elevado para los ayuntamientos que en aquel momento pues no podían asumir. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno de Canarias? Bueno, en eso estamos trabajando. Nosotros tenemos una propuesta desde la Dirección General para trabajar en un desarrollo reglamentario que incluya las medidas que deben desarrollar los ayuntamientos en este sentido, pero también tenemos claro que hay que hacerlo de la mano de la FECAN, si no nos sale, entre otras cosas, porque son quienes tienen que aplicar. Y lo que queremos con esto es que se aplique. De nada vale aprobar un decreto en una materia tan sensible como esta y si no se aplica, sancionar, porque lo que queremos es que se aplique. Y en eso trabajamos, y hay una reunión convocada. Llevamos trabajando algunos meses, se ha hecho un análisis, un estudio de otros decretos. El que se aprobó en el 2003, pues ha servido en parte de base para el que se aprobó en Baleares. Hay que modificarlo, hay que solventar los problemas jurídicos que tenía y especialmente hay que actualizarlo. Y en eso se está trabajando. La reunión creo que es finales de mes o principios del próximo mes. Y aparte de eso, la semana que viene me apuntan. Y aparte de eso, el Gobierno de Canarias también hay que decir, porque creo que es un tema sensible, que además hay que sobre el que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. Es cierto que es así, es cierto que hay que cumplir con las las recomendaciones de los ayuntamientos, pero durante el año, durante especialmente en esta época, se saca desde la Dirección General una campaña en materia de seguridad y autoprotección en las playas. Y se cuenta con medios en el caso de emergencias y también especialmente en el caso de emergencias marítimas o de este tipo, pues con los medios que cuenta la Dirección General, que bueno, supongo que los conocen, son los helicópteros, la embarcación que está situada en Lanzarote y que se cede a Emerlan, pues el grupo directamente de personal del GES, y además hay un convenio con Fomento para esta materia de búsqueda, rescate y salvamento. Bueno, en cuanto a esa propuesta en la que estamos trabajando y que nuestra intención es poder cerrarla lo antes posible, no puedo poner un plazo porque, vuelvo a decir, depende de la negociación con la FECAN, pero también sé que hay preocupación por parte de los ayuntamientos en que se saca adelante una regulación en este sentido y que se les ayude no solo con regulación, sino también con coste económico, y bueno, en eso estamos. Tendremos que hablar y tendremos que ponernos de acuerdo, pero desde luego no puede pasar mucho tiempo sin que ese decreto esté aprobado. Así que en eso es lo que estamos trabajando y desde luego yo creo que hay que lanzar un mensaje de que bueno, hay que ser prudente con las recomendaciones que se hacen y especialmente que los ayuntamientos pues tienen que empezar a concienciarse, aquellos que no lo están, de que es una obligación porque es una competencia que tienen atribuida.
Gracias. La palabra a la señora Delgado.
Gracias, presidente. Gracias, señora consejera, por su franqueza. Coincidimos bastante en el diagnóstico que usted ha hecho. Voy a incidir aún más en ese diagnóstico. El año pasado, Canarias fue la comunidad autónoma segunda que registró más fallecidos por ahogamiento, según los datos de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Pero es que este año, solo en los 6 primeros meses han muerto 37 personas ahogadas en las islas frente a las 22 personas que murieron ahogadas en el primer semestre de 2015. Eso supone una media de un muerto cada 5 días, situándose así entre las principales causas de mortalidad ajenas a la salud. Y además coloca a Canarias actualmente en la comunidad autónoma con más víctimas por ahogamiento de todo el Estado español, incrementándose del año pasado a este un 70% ya de ahogamientos. Evidentemente los consejos se repiten cada año, pero las cifras son las que son. De hecho, ahora mismo usted lo sabe, medios de rescate y de emergencias están buscando desde hace días a un bañista en la playa de Benijo, en la costa norte de Tenerife, y que sigue sin aparecer. Consideramos que habría que pedir responsabilidades penales a la administración competente por lo que está ocurriendo. Y este dramático incremento de víctimas mortales por ahogamiento es la demostración de la falta de atención institucional sobre esta causa de muerte, ¿no? Porque es que además, como muestra el Informe Nacional de Ahogamientos de 2016, el porcentaje de ahogados que murieron en lugares donde no existía servicio de socorrismo era del 91%. Por tanto, es cierto que la figura del socorrista es clave, junto, por supuesto, con otras medidas como información y formación a los bañistas. En Canarias, como usted ha dicho, la normativa es inexistente. Pero es que lo peor de todo es que, efectivamente, es inexistente, porque el decreto 98/2003 de 21 de mayo, que regulaba las medidas mínimas de seguridad y protección para las playas de Canarias, nunca llegó a funcionar, porque efectivamente 7 meses después, con otro decreto de diciembre, pues se quedó en suspenso. Y entre las justificaciones, aparte de algunas técnicas, entre las justificaciones que se dieron para suspenderlo, estaban las del elevado impacto económico de su aplicación. Consideramos que eso es una vergüenza y no me gusta, y desde luego no me gusta hacer demagogia, pero sí es cierto que probablemente de estar en vigor ese decreto habría menos muertos, hubiera muerto mucha menos gente en estos años. Se suspendió en 2003 y no se ha llegado a publicar ningún otro decreto y no se ha hecho ninguna modificación. Han pasado 13 años sin que se ponga en marcha ninguna de esas medidas porque era un buen decreto. Nos gustaría saber si hoy por hoy está el catálogo general que clasifique las playas en playas de uso prohibido, playas peligrosas y playas libres, que tienen en cuenta criterios como corrientes y mareas peligrosas, zonas de rompientes y olas, contaminación de aguas, peligros por fauna marina o cualquier otro riesgo habitual que pueda suponer un grave peligro para la salud y para la vida de las personas. Queremos también saber si se están aplicando los criterios para clasificar el riesgo de las playas en función de su histórico de incidencias registradas, su cercanía a núcleos de población, su afluencia, si están hechos los planes de salvamento de las playas, que además de tener una revisión anual, han de establecer la organización, el equipo humano y los medios para la prevención y respuesta a emergencias, si se están llevando a cabo la acreditación de los técnicos de salvamento, que es otro tema muy importante, y si están todos los elementos de información e identificación de la seguridad de cada playa. Como usted ha dicho, esto es básicamente una competencia municipal, lo sabemos, pero la comunidad autónoma tiene la función normativa, también tiene la función fiscalizadora e inspectora. Está también el apoyo que deben dar ustedes desde la comunidad autónoma, apoyo económico y recursos humanos a los ayuntamientos, y el artículo 33.9 del Estatuto de Autonomía, que asigna a la comunidad autónoma la ejecución del salvamento marítimo, y la ley del 95 de turismo que usted comentó, que se refiere al derecho a la seguridad del usuario turístico, exigiendo un servicio de socorrismo y señales sobre la peligrosidad del mar en cada momento. Por tanto, entendiendo que usted no tenía estas competencias anteriores, pero siendo usted consciente de que efectivamente llevamos 13 años en este stand-by que no se ha hecho nada, le pedimos por favor que se ponga las pilas en este tema tan sensible, que revierta las estadísticas y que muestran a Canarias como la comunidad autónoma con más ahogamientos de todo el Estado español. Gracias.
Gracias, señoría. Responde la consejera de forma breve, por favor. Pues nos hemos pasado 10 minutos, ya llevamos 10 minutos la pregunta, que es el tiempo máximo.
Muy brevemente. Por eso le manifestaba al principio que estamos preocupados. Es cierto que lo decía y lo dice usted, es una competencia que atañe a los ayuntamientos, pero es cierto que la ley del 95 de turismo manda hacer reglamentos que establezcan determinadas pautas en ese sentido. Y eso en ese trabajo es en el que empezaremos en breve con la FECAN. Decíamos que la próxima semana es la reunión. Yo creo que una de las cosas fundamentales y que pienso que es lo que puede hacer que tengamos un decreto lo más efectivo posible es que salga con consenso de la FECAN. Habrá cosas que habrá que imponer, pero también es cierto que habrá que escuchar y que habrá que ayudar económicamente, porque si no, difícilmente podrán desarrollarlo. Y una de las cosas, se me olvidaba decirle al principio, una de las cosas que nos planteaban, si me permite 30 segundos, consideramos que es fundamental no solo incluir los planes de salvamento, sino que se tienen que incluir dentro de los planes de protección civil de los municipios, en este caso aquellos que sean costeros y tengan playas, porque es la manera también de que desde la Dirección General se pueda llevar cierto control respecto de los planes y, aparte de que, bueno, hablaremos de ayudas, no solo económicas, sino de formación, etcétera, en su elaboración. Y uno de los problemas que también planteaba el decreto anterior, que creo que hay que perfilar mucho con la FECAN, es que las distintas playas o zonas de baño, pues en cada sitio son distintas y habrá que adaptar el decreto a cada una de esas, intentando hacer tipologías lo más cercanas posibles a la realidad para que de verdad sean efectivas las medidas que se plantean. Simplemente decirle que sí que estamos preocupados, que nuestra intención es que ese grupo de trabajo sea productivo y que lo antes posible tengamos el decreto, pero que también creo que
bueno, los ayuntamientos han pasado por la situación que han pasado, pero esta competencia, dadas las cifras que tenemos, hay que asumirla con la máxima celeridad y responsabilidad, porque es la única manera de por lo menos intentar ayudar, independientemente después de que cada ciudadano pues hace pues dentro de su libertad, aquello que considera. Por eso apelamos también mucho a que se hagan caso de las recomendaciones que se dictan, no solo desde el ayuntamiento, sino de la propia dirección general. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, del señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea, del Grupo Mixto, sobre fomento de la gestión medioambiental en los núcleos turísticos. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, el motivo de mi pregunta viene dado por, ya que uno de los principales focos de producción de residuos son los núcleos turísticos. Canarias, como principal destino turístico mundial, con la cantidad de turistas que nos visitan anualmente, pues genera una enorme cantidad de residuos. Sabemos que las competencias de la recogida pertenecen a los ayuntamientos y la gestión del tratamiento a los cabildos, pero si apostamos por un turismo sostenible, todas las administraciones deben estar coordinadas pues respecto a lo que es al trato del medio ambiente y respecto a los núcleos de población. Por eso mi pregunta es, ¿cómo está llevando a cabo su consejería el fomento de la gestión medioambiental en los núcleos turísticos?
Señora consejera.
Sí, señor Ramos. Somos conscientes de que las competencias son de los ayuntamientos en materia de gestión, que está a escala insular ya de los cabildos, y que en eso hay que hacer mucho en cada una de las islas. Eso por un lado, ya dejamos por el otro el tema de los sellados, vertederos, etcétera, que desde el punto de vista turístico también hay que seguir, también es una mejora que se plantea cuando están. Desde la consejería en este caso en materia de gestión de residuos, aparte de las acciones que se han ido haciendo durante los últimos años y que han permitido contar a cada isla y a los cabildos con distintas infraestructuras que ayudan en la gestión y recogida de los residuos, no, para centrarnos específicamente en algún proyecto que tenemos en marcha ahora, le puedo decir, y creo que ya en alguna pregunta parlamentaria he informado, desde hace unos meses, la Consejería de Política Territorial, a través de la Viceconsejería, coordina el programa Urban, que es de zonas turísticas en materia de residuos, que se encaja dentro del marco de la iniciativa comunitaria Horizonte 2020. ¿Exactamente qué es? Es un proyecto ecoinnovador, como se define, del que son socios 27 países. Forman parte 27 socios europeos, entre ellos el Cabildo de Tenerife, la Patronal de Hostelería de esta provincia, la Universidad de Las Palmas, ayuntamientos en los que se está llevando a cabo de manera como proyecto piloto Adeje, Arona y Puerto de la Cruz, y que permitirá analizar y evaluar las estrategias que se desarrollan en las zonas turísticas en materia de prevención y también de gestión de residuos, con la finalidad de que se pueda producir una reducción de los mismos. Busca la reintroducción de los mismos, la prevención, el uso de los suelos como parte del desarrollo urbano, la reducción de los residuos, el incremento del porcentaje de los reciclados y la mejora en la gestión de los residuos en cada uno de los municipios. Y después introduce una variable que es novedosa y que consideramos que puede hacer un análisis interesante de cómo se gestionan en cada una de las zonas turísticas, que estudia cómo las diferentes situaciones socioeconómicas, las desigualdades de la población y la discriminación por género afectan al proceso de generación de residuos. Y esos resultados obtenidos, el compromiso es incorporarlos a las políticas en materia de gestión de residuos de la comunidad autónoma y, por tanto, también de gobierno, ayuntamientos y cabildos. El proyecto tiene una vigencia de 3 años y durante el mismo se tiene que ir informando acerca de la evolución. Yo creo que el proyecto nos permitirá conocer de primera mano las necesidades más específicas en materia de gestión de residuos en zonas turísticas, pero es cierto que queda una labor importante por hacer en algunas islas y especialmente respecto a algunos cabildos y ayuntamientos en este sentido. Y en eso hay que empezar a trabajar. Como saben, nosotros tenemos el expediente de contratación del plan de residuos en marcha, que tenemos que abrir ese debate y en eso estamos trabajando en materia de residuos con todas las islas, y que tendremos que ponernos de acuerdo y llegar a consensos para la para el planteamiento futuro de qué hacer con los residuos en Canarias. Esto es una parte más de toda esa labor en materia de residuos, es verdad que específica en materias turísticas y que nos gustaría que al final se extendiera pues a todas las ciudades turísticas de Canarias. Habrá que esperar para ver los resultados, es un proyecto nuevo que no tiene ni siquiera un año y que, como decía, su vigencia es de 3, pero creo que puede darnos una visión real de aquellas necesidades que habría que implementar para solucionar o para ayudar en materia de gestión.
Gracias, consejera. La siguiente pregunta del orden del día ha sido retirada. Y entonces pasamos al último punto. La pregunta del señor diputado don Guillermo Díaz Guerra, del Grupo Popular, sobre vertedero incontrolado de neumáticos fuera de uso en la zona del Parque La Reina Arona. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenas tardes, consejera. Aprovechando el turno de palabra, quiero agradecer a esta comisión su apoyo para que ocupe la secretaría en la mesa. Y a continuación hago una exposición de mi pregunta. Consejera, hay una asociación, no sé si la conoce, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, ATAM, que hace un gran trabajo por la conservación del medio ambiente de esta provincia, incluso a veces de este archipiélago. Y a veces ATAM, esta asociación, hace de ojos de la propia administración y encuentra cosas que la propia administración o no la ha encontrado o no la ha mirado con suficiente nitidez. En este caso, hace unas semanas hemos sabido que esta asociación denunciaba la existencia de lo que ellos consideran un vertedero incontrolado de neumáticos fuera de uso en el sur de la isla. Y quería saber, consejera, si su consejería tenía conocimiento de la existencia de este vertedero y si tenía conocimiento qué acciones ha iniciado para evitar que esto suceda y si no tenía conocimiento, pues si ya lo tiene. Gracias.
Señora consejera.
Pues si no lo tenía, lo acabo de tener, pero lo teníamos. El 19 de abril entró en la Agencia de Protección del Medio una denuncia de la Policía Local de Arona referente a la situación de ese vertedero. Se incluye dentro de, decía, el 19 de abril, el 27, finales de mayo, la Agencia de Protección del Medio, después de recabar la información, hace una inspección en el vertedero. Lo que pueden constatar y lo que transcriben en el acta es que se ha retirado una parte de los mismos, de los que estaban depositados, y que, según el propio informe, aparentemente la mitad de esa cantidad inicial. Se contactó con el titular de mismo, se comprobó los albaranes de retirada de los neumáticos por empresa o gestor autorizado. Hay informe técnico del 30 de junio que constata que ya se ha procedido al inicio de los trabajos de restablecimiento de la realidad física alterada y en un plazo breve de tiempo la Agencia de Protección del Medio hará nueva inspección para comprobar que se han culminado los trabajos de restablecimiento del mismo.
Gracias. Señor Jordi.
Gracias, presidente. Consejera, como usted bien sabe, la ley 1098 de residuos establece unos apartados para determinados tipos de residuos especiales para los cuales se podrán elaborar normativas propias. Ejemplo de ellos son precisamente los neumáticos fuera de uso a través del Real Decreto 1619 del año 2005, donde se establecen los requisitos para la gestión de esos residuos y también las obligaciones para los poseedores, para los productores, en este caso para los fabricantes, y los requisitos también para las instalaciones donde se gestionen o se almacenen estos neumáticos. En Canarias, el Sistema Integrado de Gestión de los Neumáticos Fuera de Uso, el SIGNUS, anunciaba recientemente que ha recogido unas 70,000+ toneladas, creo que eran 70,500 toneladas de neumáticos en un año. La verdad que es una cantidad enorme, pero que deberíamos ver como oportunidad. Como mayor parte de los residuos, tenemos que verlo como una oportunidad, ya sea mediante valorización, ya sea mediante reutilización o mediante reciclado. Pero lo que está sucediendo en este archipiélago es un verdadero problema. Piense usted que, por ejemplo, el vertedero de Arico se estima en cerca de 80,000 metros cuadrados de superficie que están ocupando los neumáticos fuera de uso. Y recuerde que en Ceseña, en Toledo, el vertedero que decía que era el más grande de España y que estuvo ardiendo tanto tiempo, pues tenía apenas 110,000 metros cuadrados. O sea, tampoco hay tanta diferencia entre lo que tenemos aquí en Tenerife y lo que ha sucedido en Toledo. Por lo tanto, corremos riesgo de que accidentes similares ocurran. Recuerde usted, consejera, y me gustaría saber si están trabajando en esa materia, Le decía antes que el propio Real Decreto establece los requisitos en el anexo de las instalaciones donde se almacenen. No solo establece requisitos para los productores y para los tenedores, sino también para los gestores. Establece una cantidad máxima de almacenamiento y un tiempo máximo de almacenamiento que llega a situarlo en torno a un año. Yo estoy convencido que en este archipiélago los vertederos domésticos fuera de uso superan con creces el año máximo de autorización de almacenamiento. Pero es que voy más allá. El propio anexo de esta normativa establece las ubicaciones de los almacenes donde están situados a distancia de respecto a zonas forestales o herbáceas o zonas instalaciones industriales que proporcionen suficiente seguridad frente a posibles accidentes. Además, habla de que las instalaciones deberán ser de acceso restringido, valladas en todo el perímetro, que deberá estar dotada de accesos adecuados, protegida de acciones desfavorables de la naturaleza o del hombre, dividida en calles o viales, con el suelo debidamente compactado, con una altura máxima y con los neumáticos almacenados en celdas. Es una obligación de la comunidad autónoma vigilar que esto esté sucediendo y a la vista de las fotografías, a la vista de lo que ha ocurrido en Parque La Reina o incluso el propio complejo ambiental de Arico, parece que no todo esto se está haciendo. Imagino que ustedes deben tener un montón de expedientes sancionadores a todos los incumplidores, aparte de que tendrán máximo interés en que se gestione adecuadamente este tipo de residuos, y me gustaría que me lo contara.
Gracias. Tiene la palabra, señora consejera.
Bueno, en cuanto a los requisitos de las empresas gestoras, está claro que tienen que cumplir los que son. Para eso, si se dan de alta como tales, tienen que cumplir con la normativa. Los agentes de la agencia tramitan actas y denuncias cuando hacen inspecciones y comprueban que existe algún vertedero. Tenemos algunos casos de esos ya tramitados dentro de la agencia y otros que nos llegan a través de denuncias de distintos, en este caso de policía local, pero puede ser también por directamente un ayuntamiento o cualquier otro, o una queja de cualquier otro particular. En este caso, en este en particular, llegó a la consejería, de la consejería se remitió a la agencia de protección y se actuó, pues creo que diligentemente y de manera rápida. La agencia ahora mismo ha puesto bastante interés en este tipo de vertidos, especialmente porque han llegado, es cierto que tiene expedientes que tiene que resolver y en eso está, pero también es verdad que han llegado en los últimos meses algunos nuevos y en eso están trabajando. Yo creo que de lo que se trata es de que se retiren por los gestores autorizados, que es lo que se está haciendo en este caso. En el caso del que hablaba de Arico, el propio Cabildo tiene la intención de hacer un contrato para, así nos lo ha comunicado, para la retirada, también con empresa autorizada, porque si no, no se puede hacer. Lo está haciendo también Zurita, del que ya pudimos informar en pleno en una pregunta parlamentaria, si no me equivoco, o en comisión, no recuerdo, sobre el caso de Zurita, que tienen el contrato preparado para adjudicar, porque la cantidad que tenían que retirar ya no era demasiado grande, y en eso se está trabajando. Yo creo que de lo que se trata es que la agencia haga su labor, la consejería haga su labor, y allí donde estén los titulares, cuando sean privados, realicen la actuación con la empresa gestora autorizada, o bien, si no lo hacen, se sigue actuando en la agencia y después se les repercute, y las administraciones exactamente lo mismo. Y el cauce tiene que ser ese, no puede ser otro. Podrá, en cuanto a la actuación de la consejería me refiero, y seguiremos haciéndolo. Ya le digo, el ejemplo de que se actúa es precisamente este, que desde que nos llegó la denuncia se actuó, y falta la última inspección de la agencia que compruebe que de verdad se ha retirado todo y se ha restablecido el orden. Si eso es así, se dará por terminado, y si no, pues el expediente continuará. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Terminamos el orden del día, pero antes de concluir la comisión, aunque ya ha sido trasladado a los diferentes grupos parlamentarios para que tenga conocimiento esta comisión, se aprobó el calendario al que habrá de acomodarse la tramitación de la proposición de ley del Cabildo Insular de La Palma para la modificación de los artículos 4 y 8, y se establece un calendario que afecta a esta comisión para el día 19 de julio a las 11 de la mañana. Se calificarán las enmiendas al articulado por la mesa de esta comisión. El día 21 de julio a las 12 de la mañana será el informe de la ponencia y habrá que convocar una comisión el día 25 de julio a las 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Ya ha sido trasladado a los grupos, pero se lo traslado a la comisión. ¿De acuerdo? Sí, el día 19 de julio a las 11 de la mañana se reúne la mesa, solo la mesa de la comisión. El día 21 de julio a las 12 horas, informe de la ponencia, y habrá que convocar una comisión para el día 25 de julio a las 10 de la mañana. es el calendario que ha aprobado la mesa del Parlamento. Sí, para hacer el dictamen de la comisión el día 25 de julio. ¿De acuerdo? Sin nada más, dar las gracias al Gobierno, a los medios de comunicación, consejero, don Antonio. Y el plazo de enmiendas me apuntaba, si no me equivoco, el lunes, ¿verdad? Lunes 18 a las 9 de la mañana. Muchas gracias, se levanta la sesión.